Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Estamos en la edición 452. Menudas vacaciones, menudas vacaciones que nos hemos tomado. Unos dos meses, algo más, ¿no? Incluso. Bueno. Bueno, ¿qué tal os ha ido a vosotros y a vosotras? Bien, en estas vacaciones, ¿habéis enredado mucho con el ordenador o habéis dedicado al asueto o al descanso? También está bien, por supuesto, no tiene nada que decir. ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Habéis utilizado la tecnología en vuestras vacaciones? ¡Cuéntanoslo! Podéis contárnoslo a través del correo electrónico, a través de oyentes@enredando.net. Oyentes@enredando.net, como todas las semanas. Escríbenos, cuéntanos lo que quieras. Claro, por aquello del verano y por aquello del descanso, más en nuestro caso, pues al final, pues tenemos mensajes ya un poquito, bueno, no pasados, porque no son tampoco tan lejanos, pero sí que tenemos que agradecer a Juliet que se ha apuntado a la web de Enredando en www.enredando.net. Y también saludamos a Walter que se ha dado de alta también en nuestro portal. Ongi y Torri, bienvenidos a los dos. Pues ya sabes que tú también nos puedes escribir a esa dirección, oyentes@enredando.net, y por supuesto darte de alta en nuestro portal, el portal de Enredando, en www.enredando.net. Y por supuesto, si estás en esto de las redes sociales y tienes cuenta en Facebook, pues búscanos en Facebook. Está Euskadigital en www.facebook.com/Euskadigital. O si no, buscas Euskadigital en el buscador de Facebook y a la primera, ¡ahí estamos! Y le das al botoncito del me gusta. Y también nos puedes seguir a través de la red de microblogging. Algunos dicen que es red social. ¿Es red social? ¿No es red social? ¿Twitter? ¿Qué opináis? ¿Es, no es? Bueno, los más, quizás los que más, con más precisión, dicen este asunto, dicen que es una red de microblogging, que no está considerado como tal, como red social, pero bueno, ahí está, no sirve para comunicarse, que eso es lo importante. En Euskadi Digital, en Euskadi Digital, en Twitter, me iba a decir, en Euskadi Digital también puedes buscar Twitter, aún más bien al revés, ¿no? En Twitter también puedes buscar Euskadi Digital. Y si quieres el acceso directo, pues @Euskadi Digital, así de fácil. Ese es nuestro usuario, síguenos. Supongo que tendrás muchas cosas que contarnos en estos dos meses de descanso que hemos tenido y por ello, pues también te recordamos el número del buzón de voz de Enredando para que dejes tus mensajes grabados. Es el 94-483-3009. Recordamos, 94-483-3009. 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible, ¿eh? No solo las horas del programa, sino que es el buzón exclusivo para Enredando. Y por ello, pues está 24 horas y 24 horas atendiendo vuestras llamadas. Ha abierto el buzón del oyente, en oyentes@enredando.net, estos dos usuarios. Hablamos de Juliet y hablamos de Walter, que se han dado de alta, les damos la bienvenida. Y te animamos a que tú también te apuntes. Venga, pero ¿a qué estás esperando? Por cierto, ya sabes que tenemos nuevo programa, ¿no?
Si estás en paro y buscas un trabajo de nuevas tecnologías, Euska Digital quiere ayudarte. Tecnolandia es el nuevo programa de servicio público donde podrás, por un lado, conocer ofertas de empleo y, por el otro, ofrecer tus conocimientos y experiencia. Graba ya mismo tu presentación en el buzón de voz de Tecnolandia llamando al 94 483 2582 indicando cuáles son tus conocimientos y qué tipo de trabajo buscas. Ese anuncio se escuchará en Tecnolandia durante toda una semana. Así de fácil, prepara ya mismo tu presentación y grábala llamando al 94 483 2582. Tecnolandia, el programa de empleo tecnológico, de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, aquí en Euska Digital.
Ya lo sabes, de lunes a viernes a partir de las 2 pones la radio, no te conectas a través de internet y escucharás Tecnolandia, el programa de empleo de Euska Digital, empleo tecnológico. Muchas ideas interesantes para conseguir, si es tu caso, que estás buscando algún empleo, algún trabajo relacionado con la tecnología, pues oye, aportar el granito de arena. Ya sabemos que los tiempos no es que estén pues especialmente bien, ¿no?, para búsqueda de empleo, pero por si acaso, oye, a ver si suena la flauta, ¿no? Enredando.
La informática que se escucha.
Comenzamos la sección dedicada a las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos. Iba a decir te lanzamos, pero bueno, por si acaso le damos a alguien en la cabeza. Te proponemos aquí desde Enredando, en la sintonía de Euska Digital, te proponemos todas las semanas una pregunta en torno a la actualidad y por ello, pues pedimos que nos des tu opinión a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Y comenzamos repasando ya las encuestas de la semana pasada. Vamos con las encuestas de aquel entonces. En aquel entonces te preguntábamos pues varias cuestiones, vamos a repasarlas. La por la que voy a comenzar es la que esta semana ya nos abandona, la que eliminamos esta semana. Fíjate si tiene tiempo, que hablamos de Linus Torvalds, ni más ni menos, fíjate. ¿Te pareció bien el gesto aquel que en su día tuvo Linus Torvalds hacia Nvidia? Madre mía, si es antigua esta pregunta, ¿eh? Bueno, no sé quién habrá tenido la culpa. Seguramente que Linus, no le echamos la culpa a él. Casi como no puede responder, pues ya está, solucionado, lo aclaramos. Sí, pero podría haber usado otras formas, es con lo que concluye esta encuesta y se alza como la respuesta ganadora. Sí, pero podría haber utilizado otras formas. Es decir, que en el fondo de la cuestión, recordamos que Linus lo que hizo fue que... Fuck you, Nvidia, ¿no? Era la frase, sí, eso es. Le mandó, bueno, pues a hacer gargaritas a los de Nvidia. Decía que se habían portado muy mal con el software libre porque, bueno, pues no habían permitido acceder a su código para poder hacer los drivers necesarios para poder utilizar tarjetas de esta marca en GNU Linux. Por lo tanto, pues Linus Torvalds se enfadó en una presentación en Finlandia, en una universidad. Y bueno, creo que hizo hasta el gesto, ¿eh? O sea, que fuck you Nvidia, pero vamos, con todo literalmente, ¿no? Entonces, la respuesta a ese gesto de Linus Torvalds por parte de vosotros y vosotras ha sido que podría haber usado otras formas, pero que en el fondo te pareció bien el gesto de Linus Torvalds. Empatados a un 17%, tenemos dos respuestas: sí, está perfecto, y no lo sé. Y con un 13% al final está la de no, ha estado fuera de lugar. Vamos, que no cuadra, nada, fuera. Vamos con otra de las encuestas, otra de las preguntas que puedes ya votar en www.enredando.net. ¿Te vendría bien un llavero con Bluetooth para saber su ubicación? Unos llaveros que se presentaron hace ya un tiempo, que se conectaban a tu teléfono móvil por Bluetooth, y entonces en el caso de que se te pierdan las llaves, pues mediante una aplicación en el teléfono móvil le puedes decir: ¡eh! A ver, queridas llaves, ¿dónde os escondéis? Y te proponemos a ver si te parece una buena idea esto del llavero con Bluetooth para, pues, encontrar las llaves, ¿no? Eres de los que habitualmente dices: ¿dónde están las llaves? Matar y leer y leer y leer, ¿dónde les habré puesto que no las encuentro, no? Bueno, pues sí, quizás para ti pueda venir bien, ¿no? Un llavero de este tipo que le puedes decir: oye, ¿dónde estás? Dices desde el teléfono, y con la aplicación, pues no sé, me imagino. Creo recordar que se ponía a emitir unos pitidos o hacía algo el llavero cuando lo activabas desde el teléfono. Y bueno, pues la cuestión fundamental sería no perder el teléfono, porque claro, si luego lo que no encuentras es el teléfono, ¿cómo vas a encontrar las llaves, no? En fin, bueno, parece que el teléfono se pierde menos frecuentemente, ¿no? Aparte que como le puedes llamar y suena... Vamos, que eso ya es una aplicación tradicional, ¿eh? De la telefonía móvil. ¿Dónde he puesto el móvil? A ver, oye, ¿te importaría llamarme? A ver por dónde suena, Bueno, pues las respuestas empatadas en esta cuestión. Todavía nos queda una semana con esta pregunta, la del llavero Bluetooth. 37% habéis opinado: no, no suelo perderlas. Y el 37% consideráis que no, prefiero encontrarlas yo mismo. Bueno, el amor propio, fíjate. Y en cuanto al resto de respuestas, 16% sí, a veces no sé dónde las he dejado. Y el 11% habéis contestado: no lo sé, se puede probar, Pues quizás esté bien. Seguimos adelante con las cuestiones que te planteamos en las encuestas de Enredando. ¿A favor de quién estás? ¿De Samsung, de Apple o de ninguna de las dos? Bueno, madre mía. Oye, que no han parado, Dos meses que llevamos de descanso y dos meses que han estado bim, bam. Toma demanda por aquí, ahora le da la razón este juzgado, luego se le quita el otro. Arriba, abajo, venga, dale, no paramos. Venga, otra demanda de patentes, se la devuelvo yo con otra cosa, venga. No paran, vamos, si Pimpinela hubiera aprendido estos dos, La mitad de vuestros votos estáis a favor de Samsung. Samsung se lleva a acaparar ahora mismo el 50% de las votaciones de la encuesta. El 36% habéis dicho que ninguno de los dos. Y en último lugar a favor de Apple. Ya me gusta, pues yo no estoy de acuerdo en ninguna de las dos. Ya podían, pues yo igual también votaría esa, porque claro, decir: oye, ya vale, Ya vale, porque no puede ser que estéis demanda tras demanda, vamos, en todos los juzgados. Creo que son 14 o 15 países en el mundo, o más países donde están demandándose, en unos casos por un motivo, en otros casos por otro, pero venga, otra querella por aquí, otra demanda por allá, venga, ahora te voy a demandar porque es que estás usando la forma de encender el teléfono igual que yo. Y ya está, ¿no? E incluso voy a demandarte porque los usuarios cuando hablan por teléfono hablan igual que por el mío, y lo han copiado, con lo cual la patente es mía, ¡anda! Al tiempo. Dejémosles a estos dos un ratito solos y ya veréis. Bueno, pues eso, te preguntamos si estás a favor de Samsung, a favor de Apple o a favor de ninguna de las dos. En el asunto de las patentes, madre mía la que tienen, Y vamos con otra de las cuestiones. ¿Crees que la subida del IVA fomentará las compras a través de Internet en tiendas de otros países? No, seguirá parecido lo que opináis el 47% de vosotros y vosotras, el 40% habéis respondido sí, supondrá un impulso, y el 13% final no lo sé. Claro, porque el IVA, pues si no sube en otros países, pues entonces puede haber diferencias de precio, claro. Y después me lo traigo de fuera, ¿no? Pues... En fin, seguro que dentro de unos meses, unas semanas, tendremos datos de las asociaciones de comercio electrónico y conoceremos datos reales de estudios acerca de si se han aumentado, se han incrementado las ventas de cualquier artículo a través del comercio electrónico. Bueno, pues ahí están las encuestas. Te invitamos nuevamente a que visites nuestro portal, a que visites www.enredando.net y a que votes por todas ellas. Des tu opinión acerca de ello para que de ese modo pues podamos todas las semanas comentarlo aquí en Enredando. ¡Seguimos adelante!
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años en experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando aquí en Euska Digital. Bueno, menos mal que no tenemos que hacerte un resumen de todo lo que ha sucedido en estos dos meses, en todo lo que ha sucedido en el mundo tecnológico. Seguro que has estado al día a través de Gunon Internauta y a través de otros programas de Euska Digital. Pero sí que vamos a repasar lo que ha sucedido esta semana, incluso una semana antes, la semana pasada también, hablaremos un poquito de esos titulares y quizás incluso comienzo, ¿no?, hablando de ese asunto relativo a lo que aconteció la primera semana de septiembre. Recordarás que estuvimos, y si no, bueno, ahora te cuento, estuvimos en Santander, en el 26 Encuentro de las Telecomunicaciones, escuchando ponencias muy interesantes en torno sobre todo al mundo de la telefonía móvil, el mundo de la conexión a internet, la banda ancha, y conociendo un poco pues cómo va a evolucionar. La verdad es que resultó muy interesante el encuentro, y no solo por los asistentes, sino también por las ponencias interesantes que allí se presentaron, donde se conocieron y se hicieron anuncios que han servido para llenar titulares en muchos periódicos, seguro, y sin duda, pues conocer cómo va a ir evolucionando uno de los quizás con lo que se empezó, ¿no? Con lo que se empezó el congreso y quizás el anuncio que más ha llamado la atención, ¿no? Es cuando José Manuel Soria, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, pues anunció que se adelantaba el dividendo digital, se adelantaba al 2014. A 2014 se adelantaba un año siguiendo las peticiones o las sugerencias, no, más que nada, pues lo que estaba pidiendo los operadores, ¿no? En cuanto a lo que es el dividendo digital, yo creo que en alguna ocasión en Reando sí que lo he comentado, ¿no? Sí que he comentado lo que sucede, pero por si acaso no conoces este asunto, pues te lo detallo un poco por encima, ¿no? Actualmente tenemos la televisión digital terrestre. Está ubicada en unos canales de UHF, que son pues, los superiores, los más altos. Y bueno, pues resulta que esa parte del espectro donde están ubicados los canales de la TDT interesan a los operadores de telefonía móvil. Interesan porque son frecuencias más bajas que las que ellos utilizan, lo cual, por explicarlo de una manera sencilla, pues es que pueden hacer que con equipos más económicos coger mejores coberturas, lo cual puede redundar, y esperemos que sea así, en conseguir pues ofrecer una conexión a internet más económica, ¿no? Más conseguir mejorar lo que es la conectividad en movilidad, internet móvil estamos hablando, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues hay bastante interés por parte de los operadores en ocupar esas frecuencias. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo está la televisión digital terrestre en ellas. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues siguiendo unas directrices que ha marcado Bruselas hace ya meses, ¿eh? O sea, esto tiene ya un poco de tiempo, ¿no? Lo que se va a hacer es mover estos canales de televisión digital terrestre a frecuencias inferiores a otras zonas de la banda de UHF, de modo que se liberen estos canales superiores donde ahora mismo está la TDT, y de ese modo pues puedan utilizarlo los operadores móviles. ¿Qué sucede? Pues que los operadores móviles presionan al ministerio para que lo haga cuanto antes, ¿no? Porque eso puede suponer, y de hecho va a suponer, la llegada de tecnologías como Long Term Evolution, LTE, también conocido como 4G, más familiar, y eso va a permitir velocidades superiores de internet y, bueno, pues nuevos servicios, ¿no?, que pueden ser muy interesantes. Entonces, pues claro, los operadores móviles siguen muy interesados en que esto se produzca cuanto antes para poder explotar estas posibilidades, pero claro, está el mastodonte de la televisión digital terrestre ahí ubicado, ¿no? Bruselas puso la fecha del 2015, el límite, la barrera del 2015, para que ya en ese año, cuando lleguemos, esté ya todo migrado y esté todo hecho, pero, pues como digo, siguen presionando los operadores hasta tal punto que llegó el ministro Soria a hacer el anuncio de que para 2014 se adelantaba un año la aplicación del dividendo digital, con lo cual, bueno, pues era una buena noticia para el sector que allí mayormente estaba congregado, que era el de la telefonía móvil. Pues hombre, era una buena noticia por aquello que veían más cercano ese futuro, ¿no? Así que se recibió con buenos ojos, pero la frase siguiente también fue demoledora, porque anunció que la partida que prometió el ministro anterior, que si no me equivoco, fue Miguel Sebastián, ¿no? Miguel Sebastián fue el anterior ministro de Industria. Bueno, pues el dinero que prometió, que ahora no recuerdo bien, no sé si eran 900 millones de euros, algo así, que iba a destinar el gobierno a ayudas para lo que ellos llaman reantenización, es decir, adaptar las antenas receptoras de todas las casas para que funcionen con los nuevos canales, ¿no?, de TDT. Bueno, pues había una partida económica. Lo digo así un poco por encima, pero creo recordar que eran esos 900 millones, pero bueno, da igual cuánto fuera, porque lo que anunciaba el ministro Soria en este 26 encuentro de las telecomunicaciones es que game over, vamos, que nos olvidemos del dinero, que no hay dinero. Así que nada, no hay esa partida económica destinada a la reantenización, o sea que tendrán que ser las comunidades las que tendrán que pagar pues esa factura, que bueno, puede andar en torno a los 250 euros por comunidad, comunidad, no propietario, por comunidad, por edificio, aproximadamente lo que es el cambio de los canales, lo cual, pues oye, desde luego, creo que es una buena ocasión para hacerse antenista, si uno no es, ¿no? Porque desde luego, pues vamos a tener o va a haber una posibilidad de aquí a un año, dos años, de un montón de amplificadores, yo diría que prácticamente todos, que haya que readaptarlos, ¿no?, a las nuevas frecuencias. Desde luego, vaya chollo, ¿eh? No es que tengan nada en contra, pero vamos, es que los antenistas les ha venido una detrás de otra. Primero las teles locales, venga a vender teles locales, luego llega la TDT, uy, tendréis que adaptar la TDT, que no os hace falta, pues hay que meter amplificadores, venga, amplificadores, antenas, y ahora yo creo que ni se lo pueden creer, vamos, les estarán cayendo lágrimas de los ojos cuando el gobierno ha dicho que no, que hay que cambiar los canales, dirá, anda, qué bien, ahora hay que ir otra vez por todas las comunidades a cambiar las frecuencias, digo yo, y de hecho es algo que lo he comentado con otras personas y desde luego estoy plenamente de acuerdo, yo sigo confiando y sigo pensando que el mejor sistema de distribución que habría para la televisión sería satélite. A satélite abierto, pues como existe en Alemania, como existe en Francia, satélite a través del cual pues se distribuyen todos los canales, ¿no? Entonces al final se pone una sencilla parabólica, una antena parabólica y se distribuye. Y en el caso de Alemania, pues además reforzado y apoyado por redes de televisión por cable, como podría ser, pues por ejemplo, la red que tiene Euskaltel, ¿no? En el entorno de Euskadi. Y bueno, pues ese es un modelo más lógico, ¿no? Y mucho mejor orientado. Y no me voy a poner a hablar de costes porque, aunque no tengo los datos concretos, pero intuyo, vamos, por el volumen de repetidores que hay de televisión digital terrestre y su mantenimiento, pues que sería muchísimo más económico la distribución por satélite, ¿no? Porque únicamente pues estaría un satélite y en este caso pues se dispone del Hispasat, o sea que incluso lo habría, incluso Hispasat lo dijo, ¿no? Hispasat ya hizo ese comentario diciendo que no entendía mucho cómo se estaba haciendo lo de la TDT, ¿no? Total, esa es la noticia, ¿no? Por un lado, un año de adelanto, y por el otro, el que nos va a afectar al bolsillo, y es que, pues de aquí a dos años, año y pico, dos años, pues va a haber que cambiar los canales de la TDT, va a haber que cambiar los canales, y eso va a suponer, pues o bien, en el mejor de los casos, porque ya los últimos amplificadores creo que estaban instalando, creo que son programables, o sea que se les puede cambiar de canal sin cambiar el aparato físico, pero los primeros que se pusieron y muchos de los que hay en las antenas ahora mismo pues son monocanales, con lo cual pues no sirven, hay que quitarlo y poner otro del canal que corresponda, no sirve, no se puede reutilizar, ¿no? Así que ahí está esa información que sin duda fue lo que sirvió de apertura, ¿no? Fue la primera ponencia del 26 en contra de las telecomunicaciones y ahí teníamos este anuncio, ¿no? ¿Qué más sucedió en Santander? Bueno, pues hubo más anuncios. Desde Ericsson empezaron a hablar de cómo, pues dado el marco actual, ¿no? Que los operadores, pues cada vez ven más claro. Y de hecho, pues tuve la ocasión de poder charlar con Francisco Román, el presidente de Vodafone España, y lo hablábamos, ¿no? El asunto de los terminales, el problema al que se ha llegado y la situación actual, ¿no? De que cada vez pues se van a subvencionar menos terminales. Debido al coste, ¿no? Debido al coste y que es una política que bueno, pues ha servido para captar clientes, para que funcionara, pero que ya ha tenido que buscar su fin. La respuesta, hombre, parece bastante evidente, ¿no? Y es que, según Movistar y Vodafone han anunciado que ya no subvencionan, ya no hay, pues, una partida para subvencionar los terminales de los usuarios, aunque, bueno, es una subvención relativa porque lo van recuperando con el paso del tiempo, pero, en cualquier caso, supone unos números importantes, ¿no? En lo que son los bolsillos de los operadores, que incluso, no recuerdo exactamente quién fue, pero hubo un ponente en el 26 en contra de las telecomunicaciones que llegó a valorar el coste que un operador había hecho en las subvenciones a los terminales de los usuarios, que podría suponer pues el mismo coste de despliegue de dos redes de Long Term Evolution, de 4G. Así que nos hacemos la idea de que son un montón de millones, un montón de dinero que está ahí, ¿no? Entonces por ello los operadores quieren huir de esto. Quiero decir que la respuesta fue inmediata porque tanto Movistar como Vodafone han perdido en el último trimestre, según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pues miles y miles de clientes. Hay mucha baja y muchas bajas y sigue siendo por esa mentalidad, que era lo que estuve valorando con Francisco Román, con el presidente de Vodafone, acerca de cómo lo veía él, y efectivamente pues su visión era que ya lo de el subvencionar se ha acabado y que los usuarios se tienen que dar cuenta que el móvil, dicho de una forma un poco más abrupta, ¿no? Pues que no es un consumible, sino que es un dispositivo pues que habrá que cuidar, que no habrá que tener esa mentalidad de que los dispositivos hay que cambiarlos cada poco, bueno, pues hay que ir con otra mentalidad y sobre todo que cuando vayamos a un operador pues no suceda lo que hoy en día sucede, ¿no? Que cualquiera va al operador y dice, oye, me regalarás el... En principio regalarás, ¿no? Pero me regalarás no sé qué terminal, ¿no? Que me regalaras un iPhone, por ejemplo, ¿no? Me pondrás un teléfono. Y claro, pues estamos hablando de terminales hoy en día en la gama de smartphones y hablamos de 500 euros para arriba, ¿no? 400, 500 y 600 euros viene a costar un solo terminal, con lo cual pues eso ha sido ya la hecatombe, ¿no? Lo que ha provocado que los operadores, como han hecho ya Movistar y Vodafone, pues hayan dicho adiós a las subvenciones y a no poner dinero sobre este asunto. Así lo ven, y que realmente el terminal pues al final tiene que ser el dispositivo de la persona, el aparato para hablar y para navegar que tenga, y que tú vas insertando en él una tarjeta SIM u otra en función de la oferta o del servicio que te interese, ¿verdad? Bueno, pues eso es quizás uno de los cambios. Y claro, pues Ericsson lo que comentaba es que, dado que pues cada vez tenía menos sentido, si iba a haber menos la subvención de terminales, pues que parece que caía por su propio peso que se eliminara el SIM lock. El SIM lock es ese bloqueo que pone los terminales el operador para que únicamente puedas insertar en él tarjetas SIM, tarjetas de telefonía del propio operador. Claro, esto está pensado para que si el operador que sea está subvencionándote o te ofrece un teléfono determinado, pues que ya te viene bloqueado para que mientras dura la permanencia, habitualmente en 18 o 24 meses, pues tengan, únicamente puedas usar tarjetas de ese operador, ¿no? Que es el que te lo está facilitando. Entonces, bueno, pues parecía que, según lo que decía Ericsson, que tuvieran su fin, ¿no? Que tuviera su fin esto del fin del bloqueo, porque al final, si ya los operadores no van a facilitar los teléfonos, pues no tiene sentido, ¿no? Que exista. Y precisamente a colación de estas declaraciones, a renglón seguido, pues fue desde Movistar donde dijeron y afirmaron que efectivamente, bueno, incluso pues llegaron a nombrar que ellos habían sido los inventores del SIM lock. Bueno, pues sí, que fue uno de los primeros operadores, no sé yo tanto si es inventores o no inventores, pero bueno, en cualquier caso, uno de los primeros que lo utilizaron, y que sí, que efectivamente ya no tenía sentido, y bueno, es algo que cae un poco de su peso, ¿no? Bueno, pues estos fueron quizás así los anuncios más destacados. Es importante porque este encuentro ha sido muy esclarecedor para conocer las fechas, o por lo menos las previsiones que hay en torno al despliegue de redes de nueva generación. Lo digo porque sucedió cuando se lanzó el nuevo iPad, ahora está pasando con el nuevo iPhone, el 5, el que mañana se pone ya a la venta en Estados Unidos, y soporta Long Term Evolution, soporta 4G, pero resulta que no hay redes en el mundo, y ha habido pues muchos usuarios frustrados, ¿no? que habían visto que tenía esa posibilidad, y llegan a casa, lo conectan y dicen, oye, ¿qué dice? Que esto no se conecta nada en 4G. Pues claro, porque en tu país todavía no hay redes en 4G. Así que ya tenemos una fecha límite, vamos a ponernos 2 añitos, que a mí me sigue pareciendo mucho tiempo, porque de esto de Long Term Evolution, de 4G, etcétera, etcétera, llevo escuchando pues desde hace 4 o 5 años, o sea que llevamos un retraso, se está acumulando bastante el retraso, con lo cual pues el despliegue, bueno, bien está, que se adelante un año, pero quizás habría que haberle dado otro empujón más. Seguro que los operadores móviles están totalmente de acuerdo con lo que estoy diciendo para poderlo implantar cuanto antes, no solo porque sea un beneficio para el operador, porque pueda ofrecer una nueva prestación, sino que también para el usuario, ¿no? Porque también nos permitirá pues tener mejor servicio en el terminal móvil. Así que, bueno, pues ahí está pues todo lo que se habló en torno a este asunto en el encuentro de Santander. Encuentro, por cierto, que ya todas las conferencias, todas las ponencias, absolutamente todas las que se pronunciaron ahí en Santander, las tienes ya en nuestro portal de conferencias, en conferencias.euskadigital.net. Las puedes descargar de ahí, ¿eh? Y si tienes iTunes, si tienes un teléfono Mac, o un teléfono, un iPad, o usas iTunes, pues también busca el canal de conferencias, el canal de especiales de Euskadi Digital en iTunes. Y también ahí las vas a poder escuchar. Y ya estamos programando también para que a partir de estos próximos sábados puedas escucharlo también en el espacio que dedicamos siempre en Euskadi Digital a la emisión de conferencias. Así que también lo vas a poder volver a escuchar. Todo lo que hoy te he contado lo podrás volver a escuchar en la voz de sus protagonistas. Menudo repaso, ¿eh? Ocurrieron muchas más cosas. El cambio del director general de Yoigo, pues que pasa a ser pues otra persona también conocida dentro de la empresa, Joan Ansous, que desde luego pues es una persona muy peculiar, siempre muy espectacular en sus presentaciones. Nos llevó incluso un pequeño grupo de gospel, y bueno, pues tuvimos hasta música en directo, ¿eh? Bueno, tampoco le van mal las cosas a Yoigo, así que normal que lo quiera celebrar así, ¿no? Dejamos ya, apartamos un poquito el encuentro de las telecomunicaciones. Insisto en que todas las ponencias están en conferencias.euskadigital.net. Hemos publicado todas, en muchas de ellas también el PDF de la presentación, así que tienes toda la información en nuestro portal de conferencias. Vamos ya a hablar de asuntos más próximos, más cercanos, asuntos que han sucedido en esta última semana, en estos últimos 7 días. Y empezamos hablando de la publicidad y de cómo se ha ido modificando con el paso del tiempo. Y sí que es curioso, ¿no?, cómo pues ese poder que tradicionalmente han tenido los medios de comunicación... Tradicionalmente los medios tradicionales, efectivamente, aunque haya un poco de redundancia, es así, ¿no? La radio, la televisión, la prensa, pues parece que se va diluyendo en el mundo de Internet en favor de lo que denominan el factor confianza. Y es que, pues muchas personas, usuarios de Internet, confían en opiniones de amigos, el boca a oreja de toda la vida, lo que pasa que amplificado, entre comillas, por lo que Internet nos ofrece de poder estar en contacto con más personas. Y parece que ese es uno de los datos más importantes, ¿no? El crecimiento que ha presentado, un 92%, por ejemplo, sigue confiando en las recomendaciones de las personas que conoce. En segunda posición se encuentran las opiniones de los usuarios que escriben en la red. Es decir, damos más valor a las personas que conocemos, evidentemente. Es decir, si Pepito, Manolito, Juanito pues dice tal cosa, pues oye, como le conozco y sé que es de fiar, pues le doy un 92%, ¿no? Un 92% de los usuarios le da credibilidad a esas recomendaciones. En segundo están las opiniones de los usuarios que escriben en la red. Y esto es importante destacar, ¿eh? Porque hace tiempo se comentaba en Estados Unidos, sobre todo, de cómo lo que se escribía o lo que se ponía en un anuncio de televisión o se utilizaba ese medio para darlo a conocer, simplemente por el hecho de estar en televisión se le daba más credibilidad, ¿no? Esto, si se anuncia en la televisión, es que tiene que ser bueno. Y aquí sucede algo parecido. Es que si algún internauta da una opinión sobre lo que sea, un artículo, un servicio, lo que queramos, parece que también se le da más credibilidad, ¿no?, a ese asunto. Y sí que me gustaría, pues eso, destacar, ¿no?, esta información que nos ha llegado desde este estudio, la confianza de los usuarios y cómo, pues lo que hasta la llegada de Internet, pues era el pues sobre todo la televisión, ¿no? Yo creo que es la que más influencia ha tenido a la hora de la influencia de compra. Pues ahora, en el mundo de Internet, le damos importancia a lo que siempre ha tenido importancia, ¿no? Porque el boca a oreja siempre se ha hablado, ¿no? Lo importante que es, pues cuando abren un nuevo comercio, o existe un nuevo servicio, pues que al final la transmisión de unas personas a otras, oye, pues mira lo que he encontrado, mira qué es lo que han puesto ahora y tal. Eso funciona muy bien, ¿no? Porque, claro, viene ya con una recomendación y, claro, ya amplificado, porque también tiene su, en un segundo término, pero también con cierta importancia, las opiniones de internautas. Aunque no les conozcamos, damos fe a lo que podamos leer en Internet. Esto también hay que tener un poco de cuidado, ¿eh? Porque en Internet pues hay muchas cosas. Unas pues pueden ser ciertas, la mayoría seguro, pero también hay mucho bulo, ¿no? Hay bulos que se pueden distribuir a través de Internet y que rápidamente gozan de esa credibilidad. Es decir, que todo lo que he contado ahora también se puede usar pues para difundir cosas que no son ciertas, ¿no? Precisamente por esa fiabilidad o esa credibilidad, ¿no?, que ofrece Internet. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice este estudio en torno a la confianza de los usuarios, porque creo que es así, ¿no? Si ves algo en Internet, es que he visto en Internet, o he visto en tal servicio, o en Internet, el mundo online, ¿no? Porque también aplicaciones que hay para teléfonos móviles, como por ejemplo Foursquare, ¿no? ¿Alguna vez lo has utilizado? ¿Has usado Foursquare? Bueno, pues que tú estás en una zona, dices que hay por aquí, oye, pues mira esta cafetería, a ver qué dice la gente. Ah, pues dice que los cafés están muy buenos y tal. O esta otra persona que dice que no vayas ahí, que es muy caro, ¿no? También eso tiene su importancia, ¿no? Es Internet, es lo de siempre, ¿no? Pues es una aplicación móvil, pero sí, seguro que está basada en Internet. Así que ahí está, pues a caballo entre las dos plataformas, pero también ahí eso tiene mucha credibilidad. Cuando lees opiniones negativas o positivas de un determinado sitio, eso influye en tu decisión final, seguro que sí, ¿no? Atención, amigos y amigas, menudo susto que nos dimos en el Mobile... En el Mobile World Congress, no, eso es en febrero. En el encuentro de las telecomunicaciones en Santander nos dimos un susto porque María Garaña, la directora de Microsoft Ibérica, pues lo que dijo fue que en 3 semanas se presentaba Windows 8 y claro, todos los que estábamos allí escuchándolo estábamos con el dedo pensando, a ver, con los dedos haciendo cuentas, es decir, un dedo, dos dedos, o sea, contando, a ver, una semana, dos semanas, tres semanas. Pero si estamos hablando de finales de septiembre, ¿cómo que finales de septiembre? Pero si Windows 8 llegaba para octubre, ¿cómo puede ser esto? Yo no sé si fue un despiste, si tenía o no tenía, o bueno, pues que lanzó así la frase. Nos hizo entrar en duda, incluso llegamos a comentar, oye, ¿no habrá adelanto, no, del lanzamiento de Windows 8? Bueno, pues finalmente, hay un anuncio para el 25 de octubre. 25 de octubre está señalado ya por Microsoft. Hay una convocatoria para medios de comunicación, convocatoria de prensa. Bueno, algunos auguran que es para el lanzamiento de Windows 8. No está claro, ¿eh? No está claro porque Microsoft está utilizando la estrategia que ha usado Apple y otros de decir, oye, el día 25 de octubre tienes que venir a Nueva York, lo cual pues nos queda aquí cerquita, no hay problema. Y bueno, pues que vamos a hacer el lanzamiento de algo especial. Y bueno, hay muchos periodistas que dicen, hombre, pues que tiene que ser Windows 8. Pero otros dicen, oye, igual es la nueva gama de tablet Surface con Windows 8. Bueno, pues parece que puede ser algo más completito lo que pueda llegar en esa fecha. Bueno, de momento es la única fecha que hay encima de la mesa, 25 de octubre. Desconocemos, esto podría suponer un pequeño retraso, ¿eh? Un pequeño retraso porque yo creo que era finales de septiembre, primeros de octubre, 12 de octubre, si no me equivoco, fue la fecha inicial y esto supondría pues un retraso en torno a las dos semanas respecto a la última fecha confirmada que había, pero en cualquier caso habrá que estar muy pendiente, todavía estamos a un mes, quizás algo menos, y en estas semanas hay que estar muy al tanto porque tenemos ya Windows 8 prácticamente a la vuelta de la esquina. Y hablando de Microsoft, esta semana ha tenido que arrodillarse ante los usuarios por un agujero recién descubierto en el navegador Internet Explorer. Bueno, lo de siempre, pues han encontrado un agujero que puede hacer que los ordenadores sean vulnerables a ataques del exterior. Afecta a cientos de millones de usuarios del navegador Internet Explorer y Microsoft ha asegurado que los atacantes pueden explotar el fallo para infectar el ordenador de alguien que visite pues un sitio web que está mal, está muy bien, pero está muy bien para hacer mal, ¿no? Para difundir código malicioso. Y por lo tanto, pues ya se han conocido los detalles, ya han publicado una solución provisional y se espera que cuanto antes lance un parche. Los expertos, o por lo menos quienes conocen un poco la forma de funcionamiento de Microsoft, auguran a que podría ser la semana próxima cuando Microsoft publique, en contra de las previsiones habituales del segundo martes de cada mes, pues publique un parche de seguridad para que se pueda corregir este fallo, dada la importancia y la envergadura de este problema. Por cierto, fue muy curioso porque nos tuvimos que frotar hasta los ojos, no creíamos lo que estábamos viendo, y es que Microsoft sugirió a los usuarios que cambiaran temporalmente Internet Explorer por otros navegadores. Toma ya. Y por cierto, a colación de esta noticia, hemos sabido que el gobierno alemán también desaconseja el uso de Internet Explorer. Pero además no le ha costado mucho hacer la declaración, porque ha dicho, oye, que desaconsejamos que no se use esto, no lo aconsejamos que se use Internet Explorer, más que nada porque lo dice Microsoft, así que claro. Así que por lo visto el Departamento de Seguridad Informática del gobierno alemán, una oficina que vigila la seguridad de los internautas, pues ha dicho que claramente el problema que reporta Microsoft es cierto, así que también desde el gobierno alemán pues dicen que mejor que usar otro, ¿eh? ¡Ahí va! Nunca se había oído en la voz de Microsoft decir, oye, que mira, que dice temporalmente, ya, bueno, pues ya sabemos cómo es esto, ¿no? Instalas otro, ves que va bien y dices, ¿para qué voy a volver a instalar el Internet Explorer, no? Y digo yo, ¿el resto de navegadores qué pasa? ¿No tienen fallos? Nada más volver del Congreso de Telecomunicaciones de Santander, supimos que Motorola tenía planes de cerrar sus oficinas en España. Es curioso porque además tuvimos la ocasión de poder estar allí, incluso de poder escuchar a las personas de Motorola Mobility. Y bueno, pues justo casi a la vuelta, ¿no? Unos días después de venir de Santander, pues nos encontramos con que Google, el nuevo propietario de Motorola Mobility, ha dicho que hay que reducir gastos, con lo cual, pues las 26 personas que trabajan en Motorola Mobility Madrid, en España, pues podrían pues perder su puesto de trabajo, porque esas son las intenciones de Google, ¿no? Eliminar puestos de trabajo para hacer más competitivo, y desde luego pues se sabe ya que Motorola no tendría presencia en España. También ha aprovechado Motorola Mobility para presentar ya en positivo un nuevo terminal. Se llama Razr, R-A-Z-R, Razr E, con Intel Inside, bueno, con un procesador Intel dentro, un smartphone con pantalla AMOLED de 4,3 pulgadas, procesador Intel Atom de 2 GB y batería de 2000 mAh. El nuevo smartphone incorpora una cámara de 8 megapíxeles con función multidisparo, sensor luminoso en la parte trasera, y también el sistema operativo Android, obviamente, si está Google detrás, pues que va a tener Ice Cream Sandwich, e incorpora la aplicación Voice Actions para Android, que permite escribir o obtener direcciones y utilizar pues la voz para todo ello. También tiene NFC, Near Field Communications, para hacer pagos o transacciones a corta distancia. Y también tiene la tecnología Smart Action de Motorola, que permite configurar el teléfono en modo de ahorro batería o silenciar el móvil de forma automática. Estará a principios de octubre, ¿eh? A principios de octubre ya estará disponible en algunos países de Europa o Latinoamérica. Digamos que más que nada son los que se va a quedar Motorola, como por ejemplo Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina, Brasil y México. La versión en color, en blanco, la actual es en negro, en blanco llegará más adelante, ya que están buscando dónde está la pintura. Y la compañía todavía no ha anunciado el precio ni la disponibilidad para España, porque de hecho ya se sabe que no se va a hacer el lanzamiento como tal, pero de algún modo lo hará llegar. Con este teléfono Motorola pues quiere tratar de buscar su hueco en un mundo, yo creo que complicado, ¿no? Complicado. Aunque bueno, la plataforma Android ya sí que está bien establecida, eso sí que puede ser un acierto en este momento y no tratar de introducir nuevas plataformas, ¿no? Y bueno, pues ahí están los datos y todo lo que se conoce en torno a esta compañía Motorola Mobility. Por un lado, el cierre de sus oficinas en España, y por el otro, la presentación de este terminal. A principios de octubre estará en el mercado ya. Seguimos hablando de telefonía móvil. Madre mía, hay que tener pues el bolsillo bien, bien repleto de billetes para poderse hacer con un iPhone 5, no de los que van a estar ya a la venta a partir de mañana, sino de los que se subastan en eBay. En eBay, bueno, pues ya hay una subasta de un iPhone 5, que además concluye justo el 21 de septiembre, el día del lanzamiento, y que habla de más de 8.000, ¿no? 8.000 euros. Más de 8.000 euros en este momento está. Sí, sí, una cantidad de dinero por este nuevo terminal, ¿no? La empresa californiana pues se agradece las ventas. Y es que esto es una cosa que nunca la acabo de entender bien, ¿no? Pues siempre que Apple lanza algo, siempre el primer fin de semana, que parece que es el que se mide, ¿no? Para ver qué tal han ido las ventas, siempre se ha superado las marcas anteriores, siempre se ha ido a más, siempre, no sé, siempre se quedan sin stock, porque esta vez también ha pasado. O sea, ya parece que hay problemas de abastecimiento, pues otra vez más. Pero vamos a ver, señores de Apple, ¿cuántas veces han hecho un lanzamiento de un iPhone? Por no hablar del iPad, vamos, pero un iPhone, ¿cuántas veces? Montón. Si empezamos a contar modelos, pues no sé, igual nos salen 5 o 6, ¿no? Entre los modelos de los distintos que ha habido, el 3, el 3G, el 3GS... Bueno, pues han sido varios. Ya deberían de tener un poquito de experiencia en todo esto. ¿Qué pasa? Es que eso motiva, claro. Me imagino que estará estudiado, ¿no? Que desde el punto de vista de marketing, el que un teléfono digan que está agotado, que se han quedado sin unidades disponibles y que tendrán que esperar pues X semanas o X días, eso puede ser una herramienta de marketing. ¿Por qué? Pues porque la impresión que podemos tener desde fuera, ¿no? El que no está interesado, es de que algo bueno tendrá. Algo bueno tendrá ese terminal cuando tanto lo venden, ¿no? Cuando tanta salida tiene, ¿no? Pero claro, todo depende de saber cuál es esa primera partida, ¿no? Porque si la reducen, pues claro, siempre va a suceder eso. Aunque no sé yo ya qué pensar, pero a mí me da la sensación de que esto es una estrategia, ¿eh? Porque siempre sucede lo mismo. Y bueno, pues las primeras veces dices, bueno, pues te ha pillado con el carrito el helado, ¿no? Pero ya cuando llevas pues poniendo en el mercado pues un montón de terminales y un montón de versiones distintas, pues oye, a estas alturas la previsión tenía que estar más que estudiada, ¿no? Y otra vez más, 2 millones de pedidos, y dicen que bueno, que esto ha sido el récord, el no sé qué, bueno, lo de siempre, ¿no? Siempre, ya. Pues está disponible el próximo 21 de septiembre en 356 tiendas en todo Estados Unidos, y a partir de una semana más tarde, a partir del 28 es la fecha señalada en el calendario, 28 de septiembre, para que llegue pues a la mayor parte de los países de Europa. En cuanto a las prestaciones, creo que ya hemos hablado un poquito en algún internauta, ¿no? De este terminal, 4 pulgadas de pantalla y bueno, pues quizás más ser un poquito más fino, más estrechito, la pantalla un poquito más grande. Pantalla de 4 pulgadas, Retina Display, conexión a internet, Long Term Evolution, como siempre con la coletilla que le pongo yo de si está where available, ¿no? Que dicen los ingleses, si está disponible en tu país o está disponible en tus redes de telefonía móvil, un 18% más finito el terminal y un 20% menos, más ligero, más pesado, menos pesado, mejor dicho. Bueno, pues ahí están los datos de este iPhone 5. Mañana ya sale a las tiendas en Estados Unidos. Ya han dicho que está agotado, ¿eh? Está agotado, ¿eh? ¡Hombre! Un poco baguete sí que es, ¿eh? Siempre sale agotado, ¿eh? ¿Te gusta el Photoshop? ¿Te gusta utilizar este programa de retoque? Bueno, pues si tienes Windows XP, prepárate que la próxima versión han dicho que tururú. Han dicho que nada de Windows XP. La CS6, la Creative Suite 6, va a ser la última versión que se va a poder utilizar desde Windows XP. Desde Adobe han hablado de la importancia desde el lanzamiento en 2001. XP ha demostrado pues ser unas versiones más estables. Y de hecho, pues yo creo que a día de hoy sigue siendo muy utilizado, ¿no? Windows XP. Aunque ya poco a poco se va cambiando a sistemas más modernos, pero sigue estando muy presente porque funciona, ¿no? Funciona bien y ya está ahí. Yo no sé qué empeño tienen los fabricantes de software, Microsoft en especial. Ya veremos a ver qué tal van las ventas de Windows 8, ¿no? Pero no sé, seguramente que muchos de los oyentes de Enredando pues están pensando lo mismo que estoy pensando yo. Pues si realmente con los sistemas operativos que tenemos ahora ya nos llega, ¿no? Pero bueno, Microsoft algo tiene que hacer para vender, ¿no? Algo tiene que hacer para sacar nuevo producto. Y bueno, pues también el soporte de XP se acaba en no sé cuántos meses, ¿eh? No le queda mucho. No sé si es para abril o mayo del año que viene, de 2013, cuando concluye el soporte de Microsoft para Windows XP. ¿Qué sucederá después? Curioso. Bueno, pues si utilizas Photoshop, que sepas que CS6 va a ser la última versión compatible con Windows XP. Ya no sé cuántas veces he escuchado eso de que las IP versión 4 se acababan las direcciones IP de Internet. No sé cuántas veces lo he oído. Oye, ya no sé si creérmelo, si no creérmelo, han durado 30 años y dicen que nada, que esto se ha acabado, que hay que migrar a IP versión 6. Luego dicen que no va, luego encima sale alguien y hace unas declaraciones a algún fabricante y dice que IP versión 6 va mucho más lento, que es un protocolo pues más lento a la hora de funcionar. O sea que ya uno ya no sabe a quién creer o a quién escuchar, ¿no? Pero desde luego, pues ahora ha vuelto a salir. Y además creo que octubre de este año estaba fijada como el año del fin, ¿no? El momento del fin, el mes del fin, ¿no? Cuando se termina, ¿no? Cuando se terminan ya las direcciones IP, pero bueno, que se acaben ya de una vez, hombre. Tanto llevamos diciendo que se acaban, que se ha dado el último bloque, que uy, que qué terrible, que pues venga, algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, pues IP versión 6 con más de 340 trillones de direcciones únicas, que nada tiene que ver con los 4.000 millones de direcciones que tiene la versión 4. Claro, en el año 81, porque esto hay que entender, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? En el año 81, fijaos, dices 4.000 millones de direcciones para ordenadores. Bueno, 4.000 millones de ordenadores, modro, nos llega de sobra, ¿no? Porque total, solo tenemos ordenador tú y yo. Pues imagínate, cuando lo estuvieron creando, era pues sí, solo tenemos 2 ordenadores, o 3, o 4, o 10, o 100. Pero bueno, crearon el sistema para formar una red. 4.000 millones de direcciones les pareció suficiente y bueno, pues se ha quedado corta y ya IPv6 ofrece más de 340 trillones de direcciones. Pero no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? En cuanto a ponerlo en marcha, ¿eh? Fíjate, ya llevamos años hablando de IPv6, pero nada. El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, ha catalogado al Agent XSG, un troyano para Windows que modifica el registro del sistema y la configuración del cliente de correo Outlook Express, así como la configuración de Internet Explorer. También han advertido la posibilidad de comunicarse con servidores externos para enviar datos de tu equipo. El troyano puede llegar al ordenador a través de código malicioso, una página web infectada o un programa de compartición de archivos. En todo caso, se instala en el equipo sin conocimiento del usuario y modifica la configuración del firewall y Internet Explorer para que su actividad no sea detectada. Así que, precaución. Tras volver de Santander, Telefónica ha presentado Movistar Fusión, una nueva oferta para el hogar y las empresas que integra DSL móvil fijo, televisión y en una factura única. Fue Luis Miguel Gil Pérez, estuvo en Santander y unos días después presentaba este nuevo producto, asegurando que esta oferta puede suponer hasta una reducción de la mitad en la factura mensual. Este nuevo servicio Movistar Fusión consta de cuatro paquetes: línea fija, línea móvil, o sea, teléfono fijo, teléfono móvil, ADSL y televisión, por un precio que va desde los 49,90 euros, así me gusta, para no decir 50 euros, decimos 49,90, hasta los 89,90, o sea, desde los 50 hasta los 90 euros. Y estos precios no incluyen el IVA, claro. Ahora con los IVAs, como ha subido al 21, pues ya veremos cómo todos los operadores nos van a dar los precios sin IVA, claro. Bueno, tradicionalmente, ¿no? En la telefonía se ha dado siempre sin IVA, o sea que tampoco es ningún cambio. Gil Pérez ha señalado que el producto puede adaptarse a distintas características de los hogares y empresas, eso, sobre todo la televisión de pago en las empresas van estupendo, porque como siempre hay un ratito para ver la tele, pues no está mal, ¿no? Además, el presidente de la multinacional ha avanzado lo que los clientes de este producto podrán tener facilidades a la hora de conseguir nuevos terminales móviles con sus últimas novedades tecnológicas. Y el lanzamiento se va a producir el 1 de octubre. A partir del lunes se lanza este Movistar Fusión, este nuevo servicio, esta nueva prestación, y que sin duda pues Telefónica pues está interesada en ella y esperemos pues que también tenga el interés de los usuarios. Eso es otra cosa. Bueno, pues así terminamos la sección de las noticias. Seguimos adelante, que están mis compañeros ya esperando.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, estamos en la sección F1, como siempre con Morta Nauta. Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a comenzar esta sección, esta parte de Enredando, donde pues la gente lo que le gusta es participar, sobre todo con preguntas, con cuestiones relativas a problemas que tenemos en el uso diario de la informática. Así que, ¿qué nos puedes contar, Morta?
Bueno, pues esta semana retomamos un viejo tema, que recordáis que así mejor nos había comentado que tenía una tablet que había hecho una actualización de... Bueno, de... Joder, no me sale la palabra, ya lo siento. Iba a decir firmware, pero no es el firmware. ¿Eres eso que tienes un sistema operativo y lo cambias a otro?
¿Un sistema operativo y lo cambias a otro?
Sí, está muy de moda. Una actualización de ROM.
Ajá.
Sí, tanto en las tablets como en los móviles, sobre todo si tenéis un Android, no necesariamente, pero sobre todo si tenéis un Android, lo que, digamos, está de moda entre ciertos usuarios un poquito, digamos, avanzados, es coger el sistema operativo que se tenía, pues el 2.3 de Android hecho por Vodafone o por Samsung o por lo que sea, ¿no? Por el que venía el propio, y coger y poner otro que es más potente. Por ejemplo, poner el 4.0, ¿vale? Que acaba de salir, el 4.1, que ese sí que acaba de salir justo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues le añade nuevas funcionalidades a la tablet, etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema operativo más nuevo. Es como si vosotros tenéis un ordenador con Windows 98, ¿vale? Y pues vuestro ordenador admite Windows 2000 o Windows XP. Entonces le ponéis el Windows XP. Uh-huh. Y le habéis actualizado el sistema operativo. Otras ventajas añadidas es que pues igual pues antes no tenía wifi, aunque tuvieseis wifi, pues si tenéis wifi G, ya tenéis wifi N, porque aprovecha mejor el hardware, etcétera. Vale. Esto cuando lo hace el propio fabricante, como ya comentamos hace unas semanas, pues no hay mucho problema. En principio el fabricante lo ha testeado, digo en principio, ¿eh? Porque sobre el fuego nunca hay que poner la mano porque es una bonita forma de quemarte, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenéis, ya hemos dicho, se utiliza tanto en tablet como en móvil, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenéis el móvil, no sé, HTC One, ¿no? Pongamos de Orange, ¿vale? Y Orange saca una actualización de ROM, pues en principio es de suponer que lo ha testeado, ¿vale? Entonces que os va a funcionar sin problemas. Ahora bien, también hay actualizaciones no oficiales, que generalmente es, pues digamos que tardan bastante menos y hay funcionalidades que el fabricante no tiene, ¿no? Es algo así como están truqueteadas para mejor, pero no están tan testeadas como otras. Al fin y al cabo son cosas que hace la gente a voluntad propia, con su tiempo libre. Generalmente funcionan muy bien, Generalmente funciona muy bien, pero lo primero que te ponen ellos, esta gente se tiene un nombre muy curioso, que es cookers o chef, ¿vale? Son cocineros, y se llama cocinero en el ron, en el argot. Entonces, la primera cosa que te ponen, primero te ponen las fotos, luego las características, luego una en billetes bien grandes diciendo, no me hago responsable si esto falla, ¿vale? Uh-huh. Es decir, ellos al fin y al cabo pues hacen una prueba en su modelo, parece que funciona, pero teléfonos 600 y de miles y no tienen las capacidades de un fabricante, ni el tiempo ni los conocimientos. Entonces, bueno, pues dicen, yo he hecho esto, si lo pruebas y te sale bien, me alegro, si te sale mal, a tu cuenta de riesgo. Generalmente suele salir muy bien, pero hay veces que sale mal. En estos casos, siempre cuando vayáis utilizando una cosa de estas, es muy interesante leerse todos los comentarios que suelen aparecer en los foros. Estas cosas se descargan mediante foros. No estamos hablando de cosas ilegales, al contrario, todas estas cosas son legales, podéis utilizar la ROM. Igual que podéis rootear o jailbreak los móviles, luego hablamos que son estos términos tan raros, y esto es totalmente legal, admitido por jueces, pero implica una pérdida de garantía del fabricante. El fabricante no quiere saber nada de estos móviles, aunque no hayan pasado 2 años. Y luego, claro, como son, digamos, trabajos amateur, por decirlo de alguna forma, es de gente de aficionado, pues suelen ir muy bien, pero siempre hay una posibilidad de que falle. Entonces es muy importante, cuando vais a descargar este tipo de software, está en los foros, lees el foro de arriba abajo y vea que si la gente ha tenido problemas o no. De forma que si ya veis que la gente está teniendo problemas, pues oye, quietos, parados, no vais a ver vosotros caer en la misma piedra, ¿no? Tan sencillo como eso. Y bien, hemos metido 2 términos, rootear y jailbreak. Son términos muy muy parecidos. El rootear le sonará más de dos de que escuchen la sección de mi compañero de atrás, porque es un término de Linux, que Android, al ser Linux, también lo tiene.
¿Cuál? Entonces, ¿rootear?
Sí.
Bueno, es más de redes, ¿no? ¿Enrutar o así?
No, rootear en plan root.
Vale. Root, R-O-O-T, sí.
R-O-O-T.
Eso, sí.
No tengo más una O, que luego viene Operación Bikini.
Sí, está claro.
Vale, entonces es un término para decir que tú adquieres derecho de administrador. ¿Vale? Lo que en Windows sería tienes privilegios de invitado, esa cosa que nadie utiliza, ¿vale? Pero que no te dejan instalar un programa. Pues en Linux eso se llama pues también normal, usuario normal. Y luego para instalar cosas, ¿vale? Andar en las tripas, necesitas ser usuario administrador, usuario root. ¿Vale? Pues ser Android también un Linux, pues también tienen los mismos términos. Entonces lo que se llama es rootear el móvil. Y luego con eso tú tienes acceso completo al móvil, ¿no? Al sistema operativo del móvil, a las tripas del móvil. Y te permite instalar una serie de programas que de otra forma no puedes instalar. Te permite hacer una serie de cambios que de otra forma no puedes hacer, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Usuarios de Android, que sois muchísimos. Sobre todo, ¿sabes? Si vais al Google Play, ¿vale? Antes, al Market, también, pues ahí os aparece vuestro modelo de móvil, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, un HTC, un Nexus, ¿vale? O ya está. O un Samsung Galaxy 3, porque sois muy cool si os habéis comprado el último modelo que ha salido, ¿vale? Pues bien, y os preguntaréis, ¿cómo Google sabe eso? Bueno, se lo chiva a nuestro móvil. Hay una carpeta de texto, no me preguntéis dónde, ¿vale? Pero es base prone o una cosa de estas, es muy sencillo, ¿eh? Siempre, y ellos dicen, mi modelo es tal. Vale, si vosotros cambiáis el modelo porque pongáis enredando móvil, vale, Google va a decir que tenéis un móvil enredando. Así tan sencillo. Y es un archivo de texto. Pero para acceder a ese archivo tenéis que ser root. ¿Vale? Tenéis que acceder con privilegios remisados para esas cositas. Por ejemplo, hay otro programa que se llama Titanium, ¿vale? Que es muy famoso para hacer backups del móvil. Copias de seguridad del móvil, y eso también necesita tener privilegios de root, tener derechos de administrador para poder hacer la copia de seguridad. Si no, a ciertos sitios no puede llegar. Vale, son estas cositas. El jailbreak es un término para los iPhones. Básicamente es lo mismo, conseguir derechos de administrador. Linux y iOS, el sistema operativo de Mac, pues tiene una raíz común que es Unix, por lo cual comparten muchas cositas, otras cositas, ¿no? pero bueno. Entonces, como hemos dicho, se parecen en muchas cosas, y entonces también tiene esa filosofía de que por una parte está el derecho, el usuario normal, y por otra parte está el usuario administrador, que ya tiene acceso a lo que es todo, y el otro pues lo dejamos tranquilito, no vaya a ser que meta la zarpa, ¿vale? Entonces también el término es prácticamente equivalente a root, con pequeñas diferencias, pero el término en Mac, en el iPhone o en el iPod, es jailbreak, ¿vale? Rotura de jaula en inglés. Por supuesto, en ambos casos supone una pérdida automática de la garantía por parte del fabricante. Lo que hace alguna gente en estos casos, estoy repitiendo casos muchos, pero bueno, lo que hace mucha gente es coger, guardar el run original que le venía, hacer el experimento, bueno, que le ha salido mal, que el móvil al de 3 meses tiene un problema de hardware, pues, y entonces quiere ir al fabricante para que le aplique la garantía. Vale, pues si sabe que si va con el American Android, por ejemplo, pues que le va a decir que el fabricante que no hay NAS. Vale, entonces devuelve al sistema original, a la run, para eso ha hecho antes una copia, y entonces pues bueno, lo tiene como recién salido de fábrica. Entonces el fabricante coge y dice, ah, mira, pues si ahí tiene este problema de cámara, y taca, y le da otro nuevo. Vale, eso es una medida que suele tomar muchísima gente que se dedica a hacer esto, ¿eh? Aparte de que le pone un sistema operativo nuevo, pues aparte de eso, siempre guarda la original por ser al moscas, ¿vale? Uh-huh. Un ejemplo práctico de este tema, y con esto terminamos porque no hemos tratado todavía el tema en cuestión. Vale, un ejemplo práctico es mi móvil, que tiene 4 sistemas operativos, ¿vale? Tiene un Windows, que es el sistema operativo principal, y luego tiene 3 Android funcionando. Sencillo como eso, ¿eh? En principio pues bueno, tengo el sistema operativo principal, pero cuando yo quiero trastear pues también tengo otras opciones. Vale, eso es lo que podéis conseguir, un ejemplo práctico. Bien, y vamos con el tema de así mejor, que decía que tenía una Kairos Meet 8027, le cambió la run, una que se llama Blue Water, si mal no recuerdo, y salió algo estrepitosamente mal, y ahora se ha quedado sin burros y manzanas. Es decir, el sistema operativo antiguo no le carga, y el nuevo no termina tampoco de arrancar, por lo cual se ha quedado en un punto intermedio, y ya no, bueno, pues pregunta a ver qué puede solucionar. Decía antes que esto había aparecido al firmware, que por eso me salía la palabra firmware, porque también es muy típico, y nosotros utilizamos el firmware de nuestra placa base, de nuestro, puede ser hasta cualquier cosita, cualquier elemento de hardware, ¿no? Que es un sistema operativo firmware, podemos definirlo como un sistema operativo propio de hardware, antes de nuestro Windows, etcétera, etcétera. Es el que se encarga de, digamos, distribuir la electricidad dentro del aparato, por decirlo de una forma, ¿vale? El firmware de la placa base, por ejemplo, sería la BIOS, que hemos hablado varias veces del tema. Pues bien, si la actualización de la BIOS o del firmware de cualquier elemento en un corte de luz, en la mitad del proceso, es muy típico, digamos que hay una alta probabilidad de que ese elemento de hardware tenga que ir directamente a la basura, que no se pueda recuperar, ¿vale? Se intenta, pero hay altas posibilidades de que si una actualización de firmware ha ido mal, termine el elemento en la basura. Y no hay vuelta de hoja, ¿eh? Es así. Porque luego no te permite cargar, hacer un sector erróneo, una cosa de esto, no detecta la firmware anterior que tenía, y entonces te dice no puedo actualizarla porque no sé lo que tengo antes, etcétera. Se vuelve loco el aparato y no te deja ni para adelante ni para atrás. Entonces, pues bueno, las actualizaciones de firmware, siempre que se tenga que tener un beneficio claro, y siempre con mucha prudencia, ¿vale? Si hay una tormenta ahí fuera y os podéis quedar sin luz, ni se os ocurra. Bien, las tablets, pues bueno, pues lo que ha hecho es una actualización, pongamos de firmware, que es una ROM, cambiar el sistema operativo, y se le ha pasado eso, que se quedan en la mitad, de delante y de atrás. Esto tiene un nombre, que es brick no sé qué, que al final acaba de se convertir en un ladrillo, y a veces se consigue solucionar pues utilizando instalando la ROM antigua. La mayoría de los casos es la mejor solución, la ROM original, que es la que está testeada a prueba de bombas. pero otras veces pues no. El caso ha sido mejor, lo intentamos durante un tiempo y parece que ni para adelante ni para atrás. Le dimos unos buenos consejos, a ver si instalando una otra tercera run, intentando instalar la run original, intentando instalar la run que le había fallado, quitando la batería, agotando la batería, etcétera, etcétera, ¿no? Que a veces en internet se encuentran soluciones un poco desesperadas, pero oye, si funcionan, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Funcionan y viva, porque nos han sacado del apuro. Pero al fin y al cabo, pues no tuvimos suerte. Y da la casualidad que Ramsés 2226 le ha pasado lo mismo. Y además con el mismo modelo. Por lo cual vamos a dar dos consejos. Esto vamos a hacer ya en plan revista de decoración. Uh-huh. Y vamos a dar dos consejos. Primeros, sí. No compréis una Kobe Kairos Mid 8027 4G. Parece que dan problemas. Testigo Ramsés 2226 y así mejor. Vale. Visto lo visto, evitad ese modelo. Y segundo, si ya la tenéis y se os ocurre actualizar el ARON a Blue Water, casca, muere, ¿vale? Testigos, Ramsés 226 y así mejor. Yo creo que ha quedado claro las razones, ¿vale? Sí. Luego comentar así mejor que bueno, que se ha dado cuenta que en el mercado existen muchas tablets, pero de poca calidad y dan poca seguridad. Bueno, vamos a aclarar este tema un poquito. Pero antes un traguito de agua.
Venga, traguito de agua para refrescar la garganta y necesaria para poder continuar adelante con las consultas y con las orientaciones que nos ofrece Morta, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Si alguien sabe a mirar el maravilloso mundo de las tablets, verá que hay tablets de 75 euros y de 600 euros. ¿Vale? Y ya, alguna diferencia tiene que haber. Sí, hay varias diferencias. Una diferencia más sencilla es la pantalla, ¿no? Están las resistivas y las capacitivas. Vale, las resistivas son las que utiliza puntero y las capacitivas las que manejas con el dedo. ¿Vale? Y aquí suele haber una diferencia de 40, 50 euros tranquilamente entre un modelo y otro. Los 75 euros, sí, todas son resistivas, todas son de puntero. Y recordemos que, como ya os he comentado alguna vez, no es que una sea mejor que otra. Las que necesitas el boli, necesitas el stylus o el puntero, son más resistentes a los rayones, ¿vale? El inconveniente es que bueno, si necesitas el boli pierdes la mitad de la gracia de la tablet. Pero no es que sea peor tampoco, ¿eh? Las capacitivas son más brillantes, también dependiendo de la calidad de la pantalla, ¿eh? Por lo general son más brillantes, se les presupone mejor calidad de imagen, pero sobre todo es que se puede manejar con el dedo, que es mucho más cómodo, ¿vale? Por lo menos, digamos que ya que tienes una mano sujeta a la tablet, pues bueno, es lo más propio. Vale, eso es una diferencia a 40 o 50 euros. En cuanto a poca calidad y poca seguridad, yo creo que todos los modelos en general, incluso de 600 euros, la calidad-precio dejan bastante que desear, ¿eh? Alguno me va a echar la bronca, pero si vais a gastar pastón en una tablet, pongamos ya 500, 600, 400 euros, yo casi me iría a un iPad. Y soy bastante anti-Apple, ¿vale? En cuanto a que, bueno, pues es muy receptivo y si tú quieres ampliar cualquier cosa, primero enseña el dinero y luego ya hablamos, ¿no? Es un poquito como en plan Groucho Marx, aquella pregunta que decía, ¿está usted casada? ¿Es usted rica? Por favor, conteste primero a la segunda pregunta, ¿no? Apple funciona exactamente igual. Primero la pasta y luego ¿qué te pasa? Pues bueno, en ese sentido a mí no me gusta nada Apple y además me parece que son productos que podían, por el dinero, podían dar mejor hardware que lo que tengan, ¿no? No vamos a decir que la experiencia sea muy buena, eso no lo discuto, pero el hardware deja un poquito que desear en cuanto a, bueno, lo que cobran. Pero yo reconozco que un iPad seguirá siendo un iPad aquí dentro de 2 años, ¿vale? Los otros, no sé, están un poquito difuminados en cuanto a que se van a durar, no van a durar, qué tipo de hardware tienen, andan un poquito veletas los demás fabricantes. Aquí incluido también HTC, Samsung, HP, es decir, grandes marcas que están que sacan tablets caros, que parece que un día están diciendo ajos y al día siguiente están diciendo porros. O sea, no tienen las cosas claras, saben con quién tienen que competir. sea, saben lo que quieren que saque un tablet que compita con el iPad, pero no tienen un producto claro, una idea clara de cómo lo tienen que hacer, ¿no? Yo les achaco eso. Vale, entonces aquí yo casi me iría también a una tablet un poquito más económica, ¿vale? Yo, por ejemplo, para hacer un regalo, hace poco me compré una tablet, además era para un niño, por lo cual una tablet no es 10 pulgadas, sino 7, para adecuar mejor a sus hermanos, no vamos a decir el modelo, porque no me pagan. Cuando me cheque, pasen un cheque, pues sí hablaremos. Pero bueno, pues hay que mirar que no vamos a decir primeras marcas, porque suelen ser también muy caras, pero tampoco nos vamos a ir a las más baratas, ¿vale? Cuidado con las tablets chinas. Me va a decir alguno que todas las tablets son made in China, incluido el iPad. Efectivamente, sí señores, todo eso es made in China. Pero esas tablets chinas que parece que no tienes a alguien a que coger por el cuello, pues, también tienen su cierto riesgo, ¿eh? No vamos a decir que salen malas. Pero no hay de duros a cuatro pesetas, quedaos con esa idea, ¿no? Una cierta calidad hay que pagarla. Mi consejo, 150 euros. Por ahí ya tenéis modelos majos, una calidad un poquito qué, ¿vale? Si podéis ir a lo mismo que decía con los portátiles, si podéis ir a una tienda y tocarlas y mirarlas y darle un vistazo, pues mejor que mejor, ¿vale? Las tablets son incluso más complicadas luego en manejarlas que un portátil. Es decir, si un portátil, tal como lo compramos, lo tenemos que mantener y el tocar el hardware, pues casi es imposible. En la tablet directamente es imposible. Están cerradas herméticamente. Están diseñadas en verdad para que no duren unos 2-3 añitos. Están siendo generosos, si no menos. Son aparatos muy sensibles, muy delicados, ¿vale? Que tenéis que tener mucho cuidado. De hecho, lo primero que se empieza a vender con las tablets es una funda de protección.
de estas de goma, ¿no?
Sí, de goma, de cuero, me da igual el material, pero es prácticamente todo el mundo que tiene una tablet tiene una funda de protección. Ergo, por lo tanto, ya vemos por dónde van los tiros, ¿vale? Mucho cuidado. Son aparatos muy sensibles, muy delicados. También alejarlos de los sitios de calor. Eso de dejarlo en el parque al sol es muy bucólico, queda muy bien, es muy cool, pero lo estáis matando a la tablet, ¿vale? Son sobre todo las tablets baratas, pues es una forma de abaratar costes, son componentes de baja calidad, por lo tanto, componentes que soportan muy mal el calor. ¿Sí? Si le metemos más calor que lo que deberíamos, o sea, que lo que está permitido, o que lo que aguanta, que lo estoy diciendo todo el rato lo mismo, pues al fin y al cabo estamos matando nuestra tablet, ¿vale? Y depende, no va a encender. Y una de las razones puede ser esa, porque se ha fundido algo dentro. Olvidaros abrirlo para ver lo que se ha fundido, ¿vale? Porque suele ser, no vas a decir el 100% de las tablets, pero yo no he visto una tablet que esté pesada para que la abras. Por lo cual, bueno, sí, son unos aparatos muy cool, muy bonitos, no, o sea, muy útiles. Dado el caso, a una persona mayor, por ejemplo, yo no que anda con internet, yo creo que es lo más intuitivo que se puede echar a la cara, el aparato más útil a una persona más de cierta edad, no tiene que andar con teclados, no tiene que no sé qué, o sea, es muy intuitivo, pero a la vez son aparatos muy delicados y muy limitados, ¿vale? Es decir, valen para lo que valen, punto pelota. Ahora con la salida de Windows 8. Ya lo he intentado, creo que es Dell, que sacó una tablet con Windows 7. Sí, es Dell. No sé si habéis tenido la oportunidad de tocarla. Me parece una de las cosas más útiles que existen. Olvidaos del Android. Si tienes un Windows 7 en la tablet, directamente estás utilizando el mismo sistema operativo que tienes con el ordenador. Por lo tanto, los mismos programas que tienes con el ordenador. Por lo cual, la tablet aumenta su utilidad. Me parece una idea muy, muy buena. Por razón que sea, no ha triunfado. Con Windows 8, Microsoft ha hecho una apuesta a ese mundillo, incluso ha sacado su propia tablet, Surface, me parece recordar, ya lo ha comentado Rafa en las noticias. Pues bueno, digamos que la tecnología apunta hacia ese lugar, hacia las tablets, ¿vale? Incluso Windows 8, si habéis intentado manejar con el ratón, estas versiones de pruebas que ha habido, pues es un pequeño suicidio, está claramente diseñado para tablet, pero bueno, digamos que tiene la utilidad para lo que ves, ¿vale? Pegarle un vistazo si estáis interesados en comprar una tablet, llevarlo a la playa, etcétera, etcétera, para dar un vistazo. Y no estoy todo de acuerdo con lo de con la definición de así mejor, que existen muchas tablets pero de poca calidad y de poca seguridad. Bueno, no sé. Existe un elemento de hardware que es muy delicado y que, bueno, pues que está diseñado para lo que está diseñado. Es un elemento para subirte al monte, ni hacer locura, ni etcétera, etcétera. Se puede, sí, como hizo así mejor y salió mal. Hay gente que le sale bien y está súper contenta, ¿vale? Instalar una ROM es un sistema operativo diferente, ¿vale? Pero precaución, sobre todo leerse muy bien las instrucciones si vais a hacer esas cosas, que añade funcionalidades, añade lo que quiera, pero es decir, no quiero desanimar a nadie a probar esas cosillas, más en un programa que se me enredando, quedaría feo, Rafa me echa broncas, ¿no? Pero hay que andar con mucho cuidado, ¿eh? Es una cosa muy, muy, muy delicada. No estamos hablando de una cosa que cojas e instalas un programa y luego puedes instalar. Aquí estamos hablando que puede afectar a lo que es el sistema operativo y os puede dejar la tablet muerta, la tablet, el móvil, lo que sea, ¿vale? Entonces, sobre todo, leer muy bien las páginas que vais a descargar, ya sea la ROM, si vais a dedicar a esas cosas, leerlo muy, muy, muy bien todo. Hasta el. Yo diría, si tiene 20 páginas, yo os recomendaría leer las 20 páginas. Si tiene 50, igual no los 50, pero sí leeros gran parte, ¿vale? Sobre todo las del principio y las del final. Porque en el principio tenemos el primer tío que la ha instalado y ha dicho, esto es una mierda, o esto funciona de maravilla, ¿vale? Y al final, que puede ser 4 meses más tarde, tenemos al tío que dice, bueno, después de todos los cambios que has hecho, esto funciona. O después de todos los cambios que has hecho, esto sigue sin funcionar, ¿vale? Entonces tenemos ese intervalo de tiempo y tenemos la resolución final de lo que ha pasado y cómo ha evolucionado y si eso funciona o no funciona. Si tenéis dudas, ni se os ocurra, ¿vale? Ni se os ocurra directamente. Y ese es mi consejo. No sé si me vas a decir que pensabas llevarte una tablet a la playa y ya te lo vas a pensar, ¿o no?
No. Bueno, eso de los tablets, pues en fin, incluso ha habido ya vídeos, ¿no?, en internet de usos un tanto peculiares de los tablets, ¿no? ¿No los has visto?
¿A alguien a la cabeza?
No. Alguien que luego lo usaba, o sea, hay un vídeo que es muy, muy divertido en internet de una persona mayor, ¿no?, que está usando... Pues está, se la ve en la cocina, ¿no? Que está cortando, pues no sé si es el pollo o algo, vamos, que está cortando algo en lo que es el fogón y resulta que después cuando acaba de cortar y de echarla a la cazuela y tal, pues va a limpiar la tabla sobre la que está cortando y era un tablet.
Ah, bien.
Así que no está mal. Y luego, pues claro, le pasa un poquito por el grifo del agua y luego va y lo pone en el lavavajillas, en el lavaplatos para limpiar. Así que exactamente igual, ¿no?
Claro.
Y claro, cuando ves el vídeo y ves un tablet y dices, ¡ay, Dios mío! Como todo el mundo diciendo, yo no tengo tablet y tú haciendo eso con un tablet, ¡ah!
Bueno, igual ya sabes, le pasó alguna cosilla de esas y venga, ala, hay que dar utilidad. Uh-huh. De todas formas, yo he visto tíos con cuchillo, así, a muerte, en una pantalla de móvil y el móvil resistirlo, O sea, hay pantallas que son impresionantes. Uh-huh.
Sí, eso ya son los materiales de los que están hechos, pero sí que es verdad que son muy resistentes. Bueno, yo creo que cada cual, ¿no?, estará ahora pensando, bueno, pues yo seguro que si se lo dejamos a esta persona, a este niño, a esta niña, pues diría, bueno, ya verás tú lo que le dura. Vamos, que pone...
Oye, vamos a ver, que no hace falta, dejárnoslo a nosotros, ya vemos lo que dura.
Muy bien, pues nada, pues ahí está, esos comentarios. En fin, en torno a los tablets, ¿cómo ves la expansión de los tablets? Porque decían que iba a ser el único ordenador que se iba a vender. Yo creo que no, ¿verdad? Los portátiles siguen estando.
A ver, yo la verdad es que yo no me imagino a nadie escribiendo un informe en un tablet, ¿vale? Escribiendo 20 páginas en un tablet tiene que ser horrible. Uh-huh. Por mucho que haya visto yo gente y dice, no, esto lo escribes tan rápido con un teclado. Digo, no, chico. Vale, a mí me falta acostumbrarme a una cosa de estas, pero yo, dame mi teclado de 102 teclas grande, además tengo un caso muy hermoso, bien bonito, dame mi teclado de toda la vida y ahí ya te escribo lo que quieras, ¿vale? Pero una tablet es demasiado pequeño. Por mucho que se hayan inventado esos teclados de... Bueno, al final como que son del tamaño de una tablet, que son, pues, bueno, pongamos 10 pulgadas. Al final como esos son teclados pequeñitos y no escribes tan bien como en uno grande. Eso es así, directamente. Bueno, a ver, una pregunta tonta. ¿Qué le damos una patada más fácil? ¿A un balón grande o a un balón pequeño? Pues a un balón grande, ¿no? Pues también escribiremos más fácil en un teclado grande. Es tan sencillo como eso.
Pues, yo me voy más, perdona, yo me voy más por el teclado, ¿no? O sea, yo ese es un concepto que está bien, ¿no? El teclado en la pantalla para estar un ratito, pero que no se puede aguantar mucho. O sea, si tienes que escribir lo que tú dices, sí, un informe, vamos, que no te pase nada, ¿no?
Claro, y por muchos teclados que digamos que hayan sacado, por digamos que lo enganches por Bluetooth el teclado o por USB, me siguen siendo como teclados muy pequeñitos para lo que se necesitaría. Luego la pantalla tampoco no es muy grande. Es un elemento muy cómodo, eso yo lo reconozco todo. Es verdaderamente el netbook que se intentó hace tiempo en los portátiles pequeños. Pues sí, yo la verdad es que reconozco que eso es verdaderamente lo que se pretendía con el netbook. Una cosa es llevarte a internet a todos los sitios, coger visitar las cuatro páginas web, escribir un correo, pero no vale para más. O sea, el ordenador de toda la vida tiene que seguir existiendo. Tan sencillo como eso. Y de mi punto de vista, no sé, Microsoft ha hecho una apuesta muy gorda con el Windows 8, que es, pues, está claramente orientado hacia tablet. Pero de mi punto de vista es un fallo. Igual que hemos visto que todos estos cambios, además lo hemos vivido hace poco Linux, que todos estos cambios que se han dado hacia la tablet, que tenemos el Unity de Ubuntu, tenemos el Genome 3, que también está orientado hacia tablets, que sí, quedan muy bien, pero han perdido experiencia, o sea, el día a día con el ordenador, pues ha decaído muchísimo, ¿no? La experiencia de usuario, todo el mundo está diciendo que no, que es mejor la versión anterior. Y Ubuntu le ha valido perder la popularidad como distribución más descargada, pues ya ha perdido el trono, ¿vale? No vamos a decir cuál de ellas gana, Mint. Pero pues la razón es esa, que el Unity está muy bien, es muy cool, queda muy bien en las tablets, pero para el día a día tú necesitas dejar iconos en el escritorio, necesitas organizarte de una forma o de otra, y no, ni solo Unity ni Genome 3 te lo están permitiendo. Entonces, claro, la gente ha dicho, yo lo que necesito es funcionar con el ordenador, no que sea bonito, yo necesito trabajar con él. Y en cuanto a eso, pues señores, la tablet no vale, y los sistemas operativos destinados a la tablet tampoco vale. Tan sencillo como eso, ¿vale? Uh-huh. Windows 8 sí que es cierto que incluye el sitio tradicional. Al final, como es un dentro de, ¿cómo se llama? Baldosas, dentro de sus baldosas tú pinchas en una y sales del sitio tradicional, por lo cual dicen, bueno, no es un cambio tan radical. Y dices, sí, es un cambio tan radical, yo tengo que cargar lo otro, luego ponerme lo otro para yo empezar a trabajar. No, para eso me quedo con el Windows 7. No sé, ya veremos cómo evoluciona la cosa, pero yo directamente quitar, así que no sé quién lo dijo, Steve Jobs creo que dijo, ¿no?, que el ordenador de sobremesa había muerto. Hubo uno de estos gurús que pegó la frasecita terminal, pero yo creo que no, que ahí se equivocan, igual que, bueno, pues el teléfono móvil no mató del todo al teléfono fijo, que también decían que y tenía más papeletas. Pues este yo creo que tampoco lo va a matar. De hecho, yo voy a seguir con mi ordenador muchos y muchos años. Y si alguno lo quiere, que me lo dé a mí. Punto.
Hombre, pues ha habido muchos avances, pero ciertamente los tablets, yo a todo el mundo que me comenta ahora, oye, yo creo que me voy a comprar un tablet y tal, ¿no? Lo que le suelo decir es que no está mal, pero...
Que se lo piense, se lo piense.
Que si tienes un portátil, si tienes un ordenador de sobremesa, si tienes otro equipo, pues no es mala idea. Pero como único equipo...
No.
Muy bien, pues vamos a ir terminando. ¿Te parece bien?
Sí.
Vamos a ir concluyendo. Recordamos que estoy gracias a Red Centros Caceta Unia en www.cacetaunia.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos las formas de participar. Podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección.
f1@enredando.net.
También podéis enviar un correo al foro de Enredando.
A un correo no, pueden escribir en el foro de Enredando.
Uy, pues sí, escribir en el foro de Enredando.
Que está entre www.enredando.net, en la pestaña foro Enredando, vamos a la primera pestaña que es categorías, y el foro está en segundo lugar, se me hace una ayuda.
Y también podéis mandar mensajes al buzón de voz de Enredando,
que es el 94-403-3009.
Pues ahí están todas las formas de contacto para esta sección. Así que, pues, Morta, muchísimas gracias.
Igualmente a todo el mundo.
La informática que se escucha.
la tarde-noche ya que se está yendo el sol.
Se está yendo el sol y continuamos enredando ya dispuestos a comenzar esta sección de Software Libre. Miquel Carmona, que no puede estar si no ve el sol. Arratsaldeón, Miquel.
Vamos a ver, espérate, que Miquel, experto especialista, bueno, experto queda muy mal, especialista en software libre, esa especialista en software queda bien, sí. Vamos a ver, experiencia. Oh, hombre, Rafa, ¿qué tal? Estoy aquí preparando mi currículum para el nuevo programa.
O sea que te ha gustado Tecnolandia, ¿eh?
Hombre, yo estoy ya preparando el currículum. A ver, ¿cómo es que experto? No, experto no. Especialista en software libre.
No, aprendiz, que queda mejor.
Aprendiz.
Más modesto.
Aprendiz queda mejor. La cosa es que si me pongo de aprendiz en software libre no me va a contratar nadie. Tengo el currículum, hay que inflarlo un poquito, ¿eh? También.
Bueno, pues entonces pon en el currículum.
Que se note mucho.
Pon, atención, tienes que poner lo siguiente, Miguel. Linus sí. Torvalds comió de mi mano.
Richard Stallman. Mejor Richard Stallman.
Eso es. Y luego, siguiente, lo que tienes que poner lo siguiente en el...
Hicimos duetos y Stallman.
En el currículum, lo siguiente que tienes que poner en el currículum es... En la diana que tengo en la habitación, tengo una foto de Bill Gates.
De Bill Gates, ay. Vamos a ver, no es esto de mi habitación, así que no sé cómo puedes saberlo.
Ay. No, yo sí que he acertado de pleno. Yo ya sé que tienes...
Acertado en la diana.
Ahí está.
La diana de Bill Gates.
Ahí está, en la diana de Bill Gates, esa que tienes en...
Es una intercambiable, ¿eh?
Y además sé que no son dardos magnéticos, que son dardos de los de punta,
de los que hacen daño.
De esos.
Es que probé con el muñeco vudú, pero era muy aburrido. Me gusta más la diana, es más entretenida.
Uy, me estaba acordando hace un montón de años. ¿Tú alguna vez has probado a tirar con arco y flechas?
No, la verdad es que no. No he tenido esa necesidad.
¿Nunca has hecho el indio, no?
No. Bueno, sí, pero no con arco y flechas.
Bueno, pues la verdad es que es todo un arte, ¿eh? No sé si entre los oyentes tenemos a alguien que le guste este deporte. Pero luego, pues una vez que probé, vamos, la puntería y yo no nos llevamos bien. O sea que, vamos... O sea, y me estaba acordando porque fuimos a un campo a hacer unas pruebas ahora que estábamos con los tiros de la diana y bueno, la que liamos con el árbol y
las flechas.
Me estaba acordando porque una flecha se quedó pegada hincada en el tronco de un árbol y digo, joder, esto hay que sacarlo urgentemente.
Ay, qué peligro tenéis.
Porque si pasa alguien por aquí y se encuentra con una flecha, claro.
Dice, los de los lados apartados, pone estos detrás. Ya.
Madre mía, han venido los indios. Ay. Cuando decidimos no tirar hacia el árbol, tirar hacia otro lado que estaba más despejado, resulta que una flecha se fue un poquito y cruzó la carretera. Digo, imagínate que pasa un coche y digo, uy, y eso que ha cruzado, era una flecha.
Sigue la flecha.
Ahí está, desde luego, bueno, tuvimos unas cuantas anécdotas a cuenta del arco y las flechas, aparte de que no sé cómo, pero hicimos el viaje en tren, lo cual también tiene su gracia llevar un arco en un tren apoyado en el asiento.
Es un poco curioso.
Ay, pues sí, es un... Bueno, pues un instrumento que ciertamente es muy complicado de transportar, ¿eh? Que tiene sus connotaciones, ¿eh? Porque vamos, vas a la estación de tren, estás esperando al tren y pones un arco ahí y con las flechas al lado y vamos. No le dará el cuarto de hora.
Yo no podría ir porque es arma.
Sí, joder, arma.
Arrojadiza, pero arma.
Madre mía, que sí es arma, vamos, terrible. En fin, vaya anécdotas. Ay, pues me he acordado con lo de la diana, me estaba acordando de las anécdotas del arco y las flechas, pero desde luego, bueno. Por lo menos, oye, nos reímos un montón, ¿eh? No pasó nada y tal, pero, joder, qué risas. Es que cada vez que veías alguna de estas, vamos, te imaginabas, vamos, como una película de los indios, igual.
Más o menos, ¿no?
Muy bien.
De acuerdo, muy bien. Pues nada, empezamos a hablar ahora y así. Vamos a hablar de algunos temas relacionados con el mundo del software libre. Y tenemos un correo electrónico, un mensaje que nos han mandado a la dirección sl@enredando.net, SL, software libre. Un mensaje que nos ha mandado Jaime. Dice lo siguiente en el mensaje: buenas, Miquel, soy Jaime de Baraca. No sé si te dará tiempo, pero bueno, yo lo pregunto. Y pregunto un montón de cosas. Bueno, y vamos poquito a poquito. Es que tu mensaje con 5 puntos.
Ajá.
Y dice en el mensaje, sí, bueno, yo sigo lo mío, ¿eh? Primero, el mensaje de Jaime dice, el primer punto, necesito saber de un buen programa que no dé problemas para hacer copias de seguridad tipo Cobian en Windows. Lo necesito principalmente para Debian. necesito copiar datos de dos o más usuarios diferentes. Y digo esto por lo de los permisos a la hora de hacer la copia, para saber cómo lo tengo que hacer. Si tiene para copiar en FTP, mejor. Sí, vamos a dar los puntos y luego nos metemos con las posibles soluciones. Segundo, también necesito un programa para grabar todo lo que sale por la pantalla, del estilo de los que hacen tutoriales en YouTube. Morta dijo algunos para Windows, pero yo lo necesito para Ubuntu. Tercero, quería saber también si para compartir carpetas en Linux me vale con Samba. Sí, ya sé que es para Linux Windows y lo llevo bastante bien así, pero quería saber si entre máquinas Linux también vale, o si debo instalar y aprender a editar la configuración de, por ejemplo, NFS. Es que ya estoy un poquito acostumbrado a editar smb.conf, permisos y demás. Pues eso, para no meterme con otra cosa, aún no he probado a compartir, bueno, para no meterme en otra cosa, punto. Aún no he probado a compartir carpetas entre máquinas Linux más que en entorno gráfico. Ya sabes, botón derecho, compartir, etcétera, y me da problemas. Seguimos con el mensaje. Cuarta, esta es relacionada con la anterior. En Samba, ¿qué prevalece? ¿Los permisos que yo tenga en smbconf o los que yo le asigne a un directorio de archivo? Es decir, por ejemplo, si yo en smbconf le digo que el directorio compartido sea writeable yes, bueno, es una opción del smb.conf, sigue diciendo, y en ese directorio no tiene permisos asignados de escritura para nadie, ¿qué prevalece? O si escribo unos permisos en smbconf y el directorio no tiene otros permisos, ¿quién es el que manda? Espero haberme explicado con esto. Quinta, por último, ¿sabes algún programa para imprimir en una impresora remota? Bueno, pues nada más de momento. Un saludo a todos y gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime, por tu mensaje. Yo hubiese preferido que cada tema hubiese ido en un mensaje separado, pero no todos a la vez, una semana uno, otra semana otro, y así me daba para más, pero bueno, como tú eres tú y cada uno tiene su forma de hacerlo, pues te agradezco de todas maneras el mensaje, y vamos a dar unas pequeñas pinceladas acerca de lo que pregunta, sin meternos mucho en profundidad en cada tema, porque daría para un programa cada uno, básicamente, porque son temas bastante, algunos de ellos son bastante complejos y que requeriría mucho tiempo, pero vamos a dar unas pequeñas pinceladas nada más. En primer lugar, vamos a ver, un programa para hacer copias de seguridad tipo copian en Windows. Estuve hablando yo hace tiempo en El Guardián, en esta misma casa, en Euskadi Digital, de un programa que, bueno, a mí me llamó la atención, no los que lo use. Yo no uso ese tipo de programas, yo las copias de seguridad las hago manualmente, no tengo programas automatizados que hagan copias de seguridad, pero bueno, en su momento, cuando tuve que investigar el tema para El Guardián, hubo uno que me llamó particularmente la atención porque hablaba muy bien de él, y se trata de Bácula. Bácula, que es una colección de herramientas de respaldo capaces de cubrir por las necesidades de respaldo de equipos bajo redes IP. Se basa en una arquitectura cliente-servidor que resulta eficaz y fácil de manejar, dada la amplia gama de funciones y características que brinda. Copiar y restaurar ficheros dañados o perdidos. Además, debido a su desarrollo y estructura modular, Bácula se adapta tanto al uso personal como profesional para parques de ordenadores muy grandes. Hay una información muy interesante sobre este software en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Bácula. Bácula, que se escribe B-A-C-U-L-A, Bácula. La página oficial del proyecto, a ver si la encuentro, tiene que estar por aquí, aquí está, es www.bácula.org, www.bácula.org, que también está esta página en la página de la Wikipedia, ahí el enlace a la página oficial del proyecto Bácula. Y bueno, y Jaime, prueba este software a ver si te vale, y bueno, nos comentas a ver qué te parece, y si es, no es lo que precisas, pues nos lo dices también, y sobre todo en qué es lo que quieres y qué es lo que no es capaz de hacer, o es demasiado, quizás demasiado complicado para lo que tú buscabas, no sé. En fin, en cualquier caso, es mi recomendación. Segunda parte del mensaje, segundo punto, un programa para grabar todo lo que sale en la pantalla. Sí, este tipo de programas que nos permiten hacer vídeos de nuestro escritorio o de una parte de él. En Windows hay varios, además recientemente Morta pues estuvo comentando en su sección algunos de ellos. Yo en concreto he encontrado uno, bueno, he encontrado algunos, sí, pero bueno, voy a comentar un par de ellos. En concreto está el XBitCap, que nos permitiera grabar todo lo que pase en un área de la pantalla, que dentro del recuadro, que un recuadro que marquemos en rojo y que puede, se puede ajustar pues con el ratón, o sea, con el ratón podemos ajustar el tamaño de ese recuadro que va a grabar, y podemos usar los botones para empezar y para la grabación, así como para pasar a otro archivo de audio como pista nueva. Una vez acabado, el resultado nos lo guardará en un archivo de vídeo. Tenemos otro software que es el Record My Desktop, que nos permite capturar, pues eso, hacer esas capturas de vídeo. Primero seleccionamos la ventana que vamos a grabar y le podemos dar el botón para empezar la grabación. El programa se minimizará en la bandeja del sistema hasta que pulsemos para acabar, y tenemos el vídeo que de ese tipo de grabación con el audio incluido. Entre sus opciones nos ofrece la de modificar la calidad de la imagen y el audio, editar los cuadros por segundo, o sea, el número de cuadros por segundo que va a hacer ese vídeo, o sea, que vaya más fluido, más o más a saltos un poquito, y también dependiendo de ese número pues va a depender el tamaño del fichero generado, del vídeo generado. Y bueno, pues también si queremos vídeo con o sin compresión, número de canales de audio, su frecuencia y el dispositivo de captura de audio, o sea, si tenemos varias tarjetas de sonido o dentro de una tarjeta de sonido varias posibilidades de entradas de audio, pues elegir la que de dónde se va a capturar el audio. Además incluye características más rebuscadas como la de seleccionar el color del ratón, seguir con el puntero y una extensión MIT. Y luego tenemos Istanbul, que es uno bastante conocido, yo he oído hablar de él bastante, que bueno, que nos permite capturar vídeos del escritorio completo que luego podemos guardar en archivos locales, ¿eh? Y bueno, si revisamos pues podemos encontrar varios programas. Si buscamos en internet podemos encontrar varios programas más para realizar esta misma función, pero bueno, yo en una página que recomiendan estos programas es la que son los que comento, porque bueno, son los que en esta página que he encontrado pues los ponen bastante bien. Entonces pues bueno, aquí los comento sin más. Y por supuesto, todos los enlaces para descargarse estos programas, las páginas oficiales, van a ir en el notas del programa, pues para que Jaime pues pueda probarlos y elegir el que quiera, ¿no? Le recomiendo que los busque antes de ir a la página web oficial, que vaya al repositorio de su distribución y los busque ahí. Si no los encuentra ahí, pues ya vaya a la página oficial del repositorio, o sea, la página oficial del programa en concreto que quiera probar, y allí pues encontrará la posibilidad de instalárselo. Siguiente, vamos a ver, sí, compartir, para compartir carpetas de Linux, una máquina de Linux a otra máquina de Linux, si le vale con Samba. En principio sí, o sea, Samba. ¿Qué es Samba? Vamos a hablar un poquito de lo que es Samba. Samba es una implementación libre del protocolo de archivos compartidos de Microsoft, de Windows, antiguamente llamado SMB y que ahora lo llaman CIFS, C-I-F-S, CIFS, para sistemas tipo Unix. O sea, Samba es para sistemas tipo Unix, y está, pues eso, es una implementación de ese protocolo de Windows, de Microsoft. De esta forma, pues no es posible compartir ordenadores con GNU Linux, también está para Mac disponible, o incluso para cualquier Unix en general, pueden actuar pues como servidores o clientes en redes de Windows, en redes de compartir datos de Windows. Y bueno, pues este software que está pensado para eso, pues al tener, si tenemos instalado en un Linux y en otro Linux, GNU Linux, máquinas con GNU Linux, este programa Samba, pues vamos a poder compartir esos datos entre una y otra. Lo ideal es utilizar, como dice en su mensaje, utilizar por ejemplo NFS, que es un protocolo nativo propio de GNU Linux o de los sistemas Unix en general. Pero si está acostumbrado a, quizás pues para él es más complicado ponerse a estudiar ahora o aprender cómo funciona, pues si está acostumbrado a utilizar Samba, al final el resultado es lo que uno quiere, ¿no? Que con lo que las herramientas que conoce, al fin y al cabo, que es con lo que más domina, pues se pone con eso, y bueno, si le va a valer, pues en un momento dado puede utilizarlo también. Y se podría perfectamente comunicar dos ordenadores con GNU Linux mediante Samba. Aunque esté pensado para con esa comunicación con sistemas que lleven Microsoft Windows, sistemas operativos de Microsoft. El cuarto punto relacionado con el anterior, en la que me preguntaba sobre los permisos que están presentes en el fichero de configuración de Samba y los permisos que estén en los propios dispositivos o directorios o archivos que comparta. según mi experiencia o mis conocimientos, yo aquí no puedo poner la mano en el fuego porque tampoco he hecho las pruebas, pero según mi experiencia, lo que vale es lo que está en el propio archivo, en el propio directorio. Nosotros le podemos decir a la carpeta de configuración del Samba, a la smb.conf, le podemos decir misa, que como no tenga el permiso adecuado en la propia carpeta, no va a funcionar. Porque al final el núcleo es el que manda y el núcleo hace más, yo creo que hace más caso al sistema de archivos físico de la máquina, y entonces ahí es donde están los permisos reales. Si esto no es así, ruego por favor que alguien me mande un mensaje y me diga, oye, has metido la pata en esto y esto no funciona así. Pero vamos, yo creo que en este caso no he fallado y es así como funciona. Sobre esto, tenemos también en el foro un hilo de mensaje de Aaron que habla de algo parecido, de conectar también dos ordenadores con Linux y Windows 7. Y habla también precisamente, es que los quiero hilar un poquito porque tenemos un mensaje de Aaron sobre esto en el foro, que dice, bueno, pregunto si alguien sabe algún programa que permita compartir y enviar archivos de un ordenador a otro vía Wi-Fi entre dos sistemas operativos diferentes, en este caso Linux y Windows 7. He oído que para conectar Linux con una tablet con Android existen algunos, pero en este caso no existirá alguna opción. Bueno, y en este estilo de mensaje le contesta Adolfo R. y le da una serie de enlaces a diferentes páginas en la que explican diferentes manuales, unas páginas en las que hay unos manuales, pues por ejemplo, explican cómo instalar un servidor FTP en Windows 7, cómo instalar un servidor FTP en Ubuntu. También, por ejemplo, le da la página de Mozilla Project, que es un cliente y servidor, las dos cosas, hay el programa de cliente y el programa de servidor de ficheros FTP, para eso es otra forma de transferir archivos, en vez de utilizar el protocolo Samba, el SMB, pues el programa Samba, el protocolo SMB, pues utilizar el FTP, el servicio FTP, tanto con un servidor como es una arquitectura cliente-servidor, tienes que tener el cliente en una máquina y el servidor en otra al que se conecta ese cliente. En este mensaje habla también de una página fantástica en el paréntesis, en el mundo de los servidores GNU Linux. Bueno, también pone el enlace. Yo recomiendo que quiera ver todos estos enlaces, pues están publicados en el foro con el título Conectar dos ordenadores Linux y Windows 7. Y bueno, es en el mensaje de Adolfo, pues tiene todos esos enlaces a esos artículos interesantes que recomiendo, pues que el que esté interesado vaya a ellos y se los puede leer tranquilamente y probar las cosas que ahí publican. Habla también de los puertos, de los cortafuegos y de los puertos. Si estamos en una máquina que queremos utilizar de servidor, vamos a tener que abrir y redirigir normalmente, si estamos detrás de un router, por ejemplo, los puertos que esos servicios tengan. En el caso del FTP, por ejemplo, tenemos que redirigir el puerto 21. El puerto 21 tenemos que redirigirlo del router que tengamos con esa IP pública, pues hacia la IP privada de nuestro servidor dentro de la red local, y decir, bueno, el puerto 21, pues mándalo hacia este ordenador. Eso se puede hacer en las configuraciones de los routers que tengamos. Y luego dentro del propio aparato, de la propia máquina, pues hay que crear lo necesario pues para que el cortafuegos no corte ese puerto y pues permita responder a peticiones desde ese puerto, ¿no? Es una cosa que hay que comentar porque alguno ya la ha pasado alguna vez, ¿no? Pues he puesto ese software y tal y me quiero conectar a mi máquina desde otro lado y no funciona el programa. No, si el programa funciona, lo que pasa es que no le llegan las peticiones porque hay otro programa, un cortafuegos o algún otro programa de ese tipo que le está bloqueando, ¿sí? Y es conveniente comentarlo. Por último, sí, un programa para compartir, para imprimir en una impresora remota. Vamos a ver. Yo sobre eso le recomiendo que pruebe, en principio sería CUPS. Yo creo que CUPS sirve para eso. CUPS. El CUPS, ¿qué es? Pues es el Common Unix Printing System, que es el sistema de impresión común en Unix. Se llama de esa manera, la abreviatura en inglés es CUPS, y es un sistema de impresión modular para sistemas operativos tipo Unix que permite que un ordenador pues actúe como un servidor de impresión. Un ordenador que ejecuta CUP actúa como un servidor que puede aceptar tareas de impresión desde otros ordenadores clientes. Los procesa y los envías al servidor de impresión apropiado. Y yo entiendo, por este párrafo que he leído en la Wikipedia, que es precisamente lo que quiere él, ¿no? Es precisamente eso, que otro ordenador pueda utilizar una impresora conectada en otro equipo. En el equipo donde esté conectada la impresora tiene que tener instalado CUPS. Y a través de la red local, pues podrá imprimir mediante el uso de este software. ¿Mm? Y la página de la Wikipedia, la voy a nombrar, la de CUPS, es la página es es.wikipedia.org/wiki/CUPS, C-U-P-S, CUPS. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? En principio, con el mensaje de Jaime ya hemos finalizado. Un poquito, pues, con algunos pequeños detalles de cada cosa que ha preguntado, no hemos entrado mucho en profundidad porque eran muchas cosas. Bueno, y como me da mucha rabia que, bueno, no me da rabia, es una broma, pero bueno, me da mucha rabia que Murta me robe mis antes de empezar, yo voy a dar ahora un traguito de agua.
¡Oy, oy, 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 oy! ¿Cómo se están poniendo las cosas,
¿Qué pasa, que él solo puede poner antes que empezar? Claro. Pues yo voy a empezar a dar traguitos de agua.
¡Oy, oy, 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 oy! Me parece que esto se va a calentar mucho. ¿Cómo llegan los ánimos, A ver si os calmáis,
Es una broma, es una pequeña broma. Pero bueno, el agua está fresquita, está rica.
Sí, está fresquita, no como la de Morta, que está calentita, ¿no? ¿Qué vas a decir?
no sé la de Morta cómo estará.
Esa es la diferencia, muy bien. Bueno, pues así lo podemos dejar, ¿no, Miquel?
Ah, bien, yo tenía más temas, pero bueno, lo dejamos.
Cuéntanos, ¿qué tenías?
Otro mensaje del foro, pero bueno, es en
No, por favor, coméntalo, no nos vamos a quedar con nada en la cartera.
Bueno, vamos a hablar de un mensaje de Aarón. Aarón, que si no sé si sabes, que me envió un mensaje de...
Sí.
De audio, y se llama, ¿cómo era? José...
¡No!
José Ángel de Jaén. Bueno, pues firma como Aarón. Fíjate que podía haber dicho que era Aarón y era mucho más
sencillo. No, que diga, vamos a ver, Aarón, por favor, llámate Ángel a partir de ahora. Ya está, no nos hagas este trauma, porque es que cada vez que tenemos que decir tu nombre, pues acordarnos que hay que acertar en dos nombres, es más fácil.
No, en tres, porque es José Ángel y Aarón, alias Aarón.
Y yo, exactamente, yo me pregunto, ¿por qué cuando llama el buzón de voz no dice soy Aarón? Y ya está, y ya está, hombre, ya está, y no hay necesidad de volvernos locos, hombre. Miquel, yo lo digo por Miquel, porque Miquel ya pues está muy mayorcito, el pobre, ¿no? Entonces, pues estas cosas, pues ya sabemos que al final... Pues hombre, pues ya lo vemos, ¿no? Que le hacen pues ejercitarse demasiado y que no está para estos trotes ya. Así que por favor, José Ángel era, ¿no? José Ángel, por favor, que a partir de ahora dejo los mensajes como Aarón y nos tendrás a todos más tranquilos.
Y Rafa, ¿qué decía de usted en esto? Que no sé yo.
Miguel, ponte la dentadura.
ya me lo pongo.
Venga,
ya me lo pongo.
Vamos a comentar la última consulta con la dentadura de Miguel puesta en su sitio.
Aarón, José Ángel, dice: bueno, desde hace tiempo tengo mensajes tanto en YouTube como en otras páginas en los cuales me dicen missing plugin y se ha producido un error del siguiente complemento: SockWap Flash. Porque el mensaje del foro es problemas con Flash en Linux. Sigue diciendo, por más que le doy a actualizar el gestor a través del gestor de paquetes de Synaptic y he intentado actualizar desde ahí, todo lo que he encontrado con Flash, pero nada. Bueno, que ha intentado actualizar desde ahí todo lo que he encontrado con Flash, pero nada. Sigue diciendo, como utilizo el Ubuntu, el navegador que trae por defecto es el Chromium. Pues me descargué el Firefox para ver si va mejor, pero nada. Sí es cierto que probé con Google Chrome en su versión para Linux, y este sí funcionaba. Pero en una de las actualizaciones, el gestor de actualizaciones me dijo que habían paquetes duplicados, que si quería borrarlos, y las instrucciones que te daban eran más o menos, ante la duda di que sí. Pues le di que sí y me borró la carpeta del Chrome. Y claro, desde entonces tampoco me funciona. Uh-huh. Pero ya me he puesto garrulo y creo que esto debe tener una solución, ya que la mayoría de la gente que utiliza Linux... lo hace Firefox. Que bueno, pues como lo hace con Firefox, y digo yo que habrá alguna forma. Un saludo. Uh-huh. En este mensaje contesta en este mensaje a Adolfo, nuestro gran amigo Adolfo, que siempre está pendiente de los foros y dando respuestas muy muy apropiadas, muy adecuadas, y dice en el mensaje: hola Ron, ahora estoy utilizando Firefox con un plugin de Flash privativo instalado en Debian y funciona. Yo procedería a desinstalar ese consejo de Adolfo, yo procedería a desinstalar y purgar todo lo que tengas instalado de Flash. Me refiero a programas como swfd-mozilla, swfd-genome, Flash Player-mozilla, browser-plugin-genas, mozilla-plugin-genas, GNAS y Flash Plugin no free. Pues todos los, digamos, todas las librerías de Flash. Tras esto, y tras esto instala, sigue diciendo, y tras esto instala un comando, le da un comando que está en el foro, que le manda a instalar el paquete Flash Plugin no free. El comando sería sudo para, porque el comando para instalar es con privilegios de administrador, y para eso está el comando sudo espacio apt-get espacio install espacio flash plugin non free y prueba con el Firefox, y si no te funciona nos lo dices y nos ponemos a investigar en el plan B. Saludos. Bueno, pues vamos a ver, Aarón sigue, le contesta también, dice antes de empezar a borrar nada y que me cargue algo que no me tenga que cargar, he hecho lo siguiente, he puesto la palabra Flash en el gestor de paquetes y bueno, manda un fichero con lo que dice que tiene instalado y cree que solamente debo borrar los dos primeros, pero bueno, lo pongo para que lo echemos un vistazo. Adolfo le vuelve a contestar, bueno, como veo que el Ubuntu es similar a Debian, pero no igual a la de instalar Flash, te paso un titular que he encontrado en internet. Y le da un tutorial de cómo instalar Flash en Ubuntu. Y este tutorial, aquí está, instalar Flash en Mozilla, Firefox, Ubuntu 12.04 y similares. Dice aquí pues los diferentes pasos que hay que hacer para instalar el Flash. Primero es descargar Adobe Flash de una página adobe.com/flash/flashplayer, descargar la versión tar.gz, otra no sirve. Después ponemos el archivo descargado en nuestra carpeta personal, borramos todo lo que tengamos de Flash instalado. Después hacemos un remove, apt-get remove, pero como administrador, y también --purge flash plugin no free, bueno, todos los paquetes que nos ha comentado antes en el mensaje que hemos leído del foro, y algún otro más también. Pero bueno, esta página va a ir también a las notas del programa y ahí están toda la lista de paquetes que hay que borrar. Después pues voy a limpiar las carpetas por si queda algo, las carpetas, y luego en un terminal pues donde tenemos el fichero tar.gz que nos hemos descargado de esa página que comenté al principio de este que hay en esta página que nos explican cómo instalar Flash, y bueno, pues descargarlo y descomprimirlo, y en bueno, una vez de descomprimido, pues lo que hay que hacer es, al descomprimirlo tiene que haber un archivo que se llame libflashplayer.so, y si no, bueno, o sea, hay que descomprimirlo de nuevo, y lo que hay que hacer es ir con ese archivo libflashplayer.so, ir a la misma carpeta que es /usr/lib/mozilla/plugins, o sea, en la carpeta de plugins de Mozilla, el programa Mozilla, de Firefox en concreto, como es de la fundación, pues en esa carpeta donde van los plugins, pues poner colocar ahí este fichero libflashplayer.so, reiniciar Firefox y ya debe funcionar de nuevo el Flash. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para hablar de esto del Flash, en referencia pues a este mensaje que ha preguntado Aaron en el foro, y que bueno, todavía no ha dicho si ha probado lo que comentan en esta página. Yo le recomiendo que pruebe a ver si le vale, y si no, pues que vuelva a comentarnos a ver qué podemos buscar alguna solución. La verdad es que el tema del Flash en GNU Linux ha dado ciertos problemas en algunos casos, y no, las soluciones deberían de ponerlo más, de manera más sencilla, pero bueno, en fin, es lo que tenemos por ahora, y hay que buscar pues la posibilidad de hacerlo de manera que no resulte sencillo.
Agradecemos a Miquel su participación todo este tiempo, y por supuesto recordamos que esto ya gracias al Club, la asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.biz.
Y también recordamos pues que podéis participar a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Está en el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordamos que también se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Sí, el teléfono es el 94-483-3009.
Muy bien, pues ahí están todas las formas de contacto. Os animamos a que participéis y a que dejéis vuestra consulta. Y Miquel, pues muchísimas gracias. Continuamos enredando.
la informática que se escucha.
Así vamos poniendo ya el punto final, el punto de final de esta edición de Enredándola aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la número 452. Recuerda que durante toda la semana puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico, a través de oyentes@enredando.net y por supuesto a través de nuestra página web en www.enredando.net. Y también en Facebook. Y también en Twitter. Muchísimas gracias, Esquerri Casco, por estar ahí. En 7 días vuelve Enredando. Buena semana y enredad mucho, agur.